Hermano, Dios les bendiga otra vez. Le damos gracias al Señor por haber podido cantar estas alabanzas. También por el gozo que Él pone en nuestro corazón. Y porque ahora también nos da la oportunidad de seguir escudriñando su santa palabra. Hoy continuamos con el tema en Santiago. Tercer estudio en Santiago. Santiago capítulo 3. Amén. Vamos a estar hablando de un tema bien importante. Y el título de la lección de hoy es Poder y peligro de la lengua. ¿Ok? A través de la escritura este tema se trata en otras instancias, pero no tan directamente como en el capítulo 3 de Santiago. Amén. Y hoy pues Dios nos ha dado la oportunidad para poder considerar el capítulo 3 completo, donde nos habla de la sabiduría de Dios que se demuestra mayormente, muchas cosas, a través de muchas cosas, pero mayormente a través de lo que uno dice, o también de lo que uno no dice, ¿verdad? Y lo vamos a poder ver hoy a través de la Escritura. ¡Amén! Nos vamos a poder edificar. Santiago 3, versos 1 al 18, y el tema está considerado en este versículo clave que dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Usted sabe que todos los fuegos empiezan en un solo sitio. Cuando usted ve un reporte de un bombero que se quemó un edificio de 10 pisos, el fuego no empezó en el edificio completo a la misma vez. Entonces los bomberos van e investigan y dicen, mira, aquí fue el problema. Se escapó un chispito de gas, o alguien tiró una vela debajo de algún sitio, o algo pasó. Siempre empieza en un lugar pequeñito y se riega y consume el edificio. Estoy seguro que eso mismo tenía en mente Santiago cuando dijo que este pequeñito miembro enciende un gran bosque. Yo recuerdo que cuando yo pequeño, yo tenía como 11 años, vivíamos en Santo Domingo. Entonces frente a casa había un lote bien grande. Eran como dos bloques grandes, como eso de la base Rey Migrante. Es más, como si fuera el bosque ese urbano que está allí en la base, entre la casa de papi y la mía, que es bien grande así, pero tenía la hierba pangola era como así, de alta, como 5 pies, y seca, seca, bien seca, como si fuera en Ponce, bien seca. Y me pongo yo a relajar allí con una lata pintura que le quedaba un poquito de pintura en el fondo, de esa de aceite, y mira cómo prende la pintura, mira cómo prende la pintura, y mira cómo prende la pintura, fue que la pintura se me cayó en el dedo y me quemé el dedo, y dice, ¡ay! Y tiré la lata y la lata cayó encima de la hierba pangola seca. Y ahí hizo ¡pum! Y entonces uno buscando con una tabla o algo para hacerle así, lo que mientras más le daba, más se aventaba. Y entonces llegó un momento dado que cuando yo vi los jatones saliendo así del monte y las mangostas cruzando por su vida, yo salí cogiendo para casa y me escondí. Y había unos caballos amajados en el bosque, los caballos salieron cogiendo, se llevaron la cajeta enjedada, bueno, una desastre. Después yo cogí una tronco de pela ese día, pero todo empezó con un fosforito. Me acuerdo que a la cajita le quedaban 3 fósforos, pues esos fosforitos que son mongos como de cera, que casi ni prenden, con un trapito de fósforo de ese, prendió el bloque completo y se fue a ceniza, lo que quedaron las piedras nada más, ¿eh? Chispitito así, nada más, uno dice, no, con eso no pasa nada, eso, cae un chispito y yo lo apago. No se pudo apagar, se apagó cuando se acabó la hierba. Así que lo que nos enseña esto es que tenemos que tener mucho control con las cosas de las cuales sí nosotros podemos tener control. Amén. Y la verdad central de la lección que vamos a estar viendo hoy es acerca de la verdadera sabiduría, que tiene mucho que ver con el control de la lengua. Amén. Por eso es que muchas veces cuando alguien pierde el control, ya sea por algo que se está tomando, o algo que se dio, o algo que pasó, o algún coraje, o algo que pasa, ¿okay? Pues está por verse si está ejerciendo sabiduría. Y una cosa tiene que ver con la otra. De hecho, Santiago las menciona en el mismo contexto, ¿okay? Lo vamos a poder ver. Así que este asunto de la sabiduría teniendo que ver con la lengua, ¿okay? Lo que nos aclara es que los cristianos tienen que evitar aquellas palabras que no edifican y en fomentar aquellas que sí edifican, ¿verdad? En un sentido positivo. Y vivir bajo la sabiduría de Dios. Habla aquí sabiduría de Dios porque más adelante Santiago va a mencionar una sabiduría que no es la de Dios, sino que dice que es terrenal, animal y diabólica le llama a él. ¿Qué cosa, qué tres adjetivos más terribles? Vamos a poder considerar esa porción ya casi al final del estudio. Amén. Tiene que ver una cosa con la otra. Y la meta de aprendizaje es que usted pueda conocer, ¿verdad?, y demostrar que ha conocido las instrucciones que hace Santiago acerca del control de la lengua. Y también una actitud de evitar las palabras que no edifican y fomentar aquellas que sí edifican para que usted pueda vivir bajo la sabiduría de Dios. Usted sabe que una vez había un muchacho que decía que él era el sabio. Recuerdo que era un muchacho que estudiaba con nosotros y se pasaban diciéndole Salomón. Él no enseñaba a Salomón, pero o sea que nos decían que Salomón era sabio según la escritura, ¿verdad? Hubo un periodo de la vida que Salomón no fue muy sabio, pero cuando lo era, ¿verdad? Yo creo que eso fue al principio, al final de su vida. A este muchacho le decían el sabio Salomón, porque él decía que él sabía muchas cosas. Pero a veces hacía unos disparates, ¿verdad? Unas cosas como que no eran de una persona muy sabia. Por ejemplo, se ponía a buscar bulla con personas que eran más grandes que él. Por ejemplo, en el contexto de la escuela, no está bueno buscar bulla con ninguno, ¿verdad? Pero en el asunto de lo que el muchachito podía entender, pues él era como los perritos chiquitos que le ladran a los bien grandes, pues así hacía él. Y entonces siempre terminaba el más golpeado de la escuela. Otras veces se ponía a cucar avisperos. Yo recuerdo que yo hacía eso también cuando jovencito. La especialidad era tumbar avispero y salir corriendo antes que nos cogieran. Pero este muchacho tumbaba avispero y parece que él tumbaba el avispero ahí mismo, el avispero le caía encima, lo picaba, bueno, era un desastre el muchacho. Pero él decía que era el más que sabía, que él sí sabía hacer las cosas. Lo que le quiero ilustrar es que el asunto de la sabiduría se demuestra no por lo que uno dice o por lo que uno reclama saber, sino por los mismos hechos, o sea, por los mismos frutos, ¿verdad? Así que lo que quiere demostrarnos la escritura, como vamos a ver más adelante, que la sabiduría de Dios es diferente y la sabiduría que Dios imparte es diferente a lo que aquí en el mundo, en el contexto, ¿verdad?, del día, se le llama sabiduría. ¿Okay? Bien importante. Eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante. Estas tres porciones son las que en las que hemos dividido el texto. El poder de la lengua, los primeros cinco versos. Vamos también a hablar del peligro de una lengua sin control. Y ¿qué recomendaciones nos hace el escritor, ¿verdad?, para controlar la lengua? Okay. Bien importante. Así que es bien importante, ¿verdad? Sí, porque en las muchas palabras no necesariamente hay sabiduría de eso. La tendencia tiende a ser que hay menos. Mientras más palabras se hable, menos sabiduría hay. Si usted mira, ¿verdad?, y ha tenido la experiencia de vivir una vida en Cristo por varios años, usted tiene que haberse dado cuenta en algunas ocasiones, ¿verdad?, especiales, donde se ha visto el daño que causa el estar hablando de más, o el estar hablando cosas que no son, o lo que la palabra del Señor le llama chisme, ¿verdad?, o le llama calumnia en algunos casos, o le llama simplemente mentira, ¿verdad?, o simplemente le llama cosas indiscretas, ¿verdad?, que no son de edificación a otras personas. Y hay a veces hay una combinación de todas. Cualquier cosita de esta hace un daño terrible. Sale de la lengua en un instante y entonces hiera a un hermano o crea un malentendido o crea un problema y por ahí, ¿verdad? Si no se controla y si no se atiende el daño que ha causado, después eso sigue como si fuera una bola de nieve cayendo por abajo de una montaña y llega y se sale de control. Así que estamos hablando de la lengua solamente. Pero ¿cuánto daño ha hecho la lengua? ¿Cuántas personas nos han herido? Recuerdo yo una vez, en una ocasión, en una congregación donde estábamos nosotros hace muchos años, que vino un muchacho, predicador, y esa vez yo recuerdo que yo no estaba. Me contaron que el muchacho dijo, pues yo tengo una confesión, una palabra de Dios que darle a aquella muchacha que está allí, ¿ves? Y dice, aunque estén hablando de ti en la iglesia, Dios te va a tirar para adelante. Le dice, él dijo eso, de que de Dios le mandaba decir eso a ella. Está por verse, ¿verdad?, si Dios realmente le mandó a decir eso a ella, porque el resultado que tuvo es que la muchacha pues se apartó, imagínate, como si, ¿sabes? Ella no pudo verificar si estaban hablando o no de ella, porque lo más probable es que no estaban hablando nada, es que muchas veces vienen personas y se sienten en esa presión de estar, especialmente en ciertos ámbitos, ¿verdad?, de teología, dicen, no, yo Dios te dice aquello, y entonces hablan de parte de Dios, no usan la sabiduría y ni mucho menos usan la cordura para estar tratando de declarar y poner palabras en la boca de Dios. Si hubiera sido palabra de Dios, esta muchacha hubiera sido edificada, pero no lo fue. Entonces ella pues imagínate, le dio un asunto psicológico de que, imagínate, en la iglesia están hablando de mí. Nunca lo pudieron probar, pero como vino esta persona y le dijo, dizque de parte de Dios. Entonces una persona habló, mire, eso fueron unas cuantas palabras, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y esta muchacha se apartó de los caminos del Señor. ¿Okay? La lengua, en realidad, Dios nos la dio para muchas cosas buenas, incluyendo alabarle, glorificarle, predicarle, testificarle, amén, dar palabras de consuelo, palabras de, cuando haya que dar palabras de exhortación también, todo sea para edificación. Pero cuando la lengua no se usa para eso, entonces si no la usa Dios, la usa Satanás. Y Satanás la pone a usar para terrible. Fíjese que desde capítulo 3 de Génesis ya está Satanás usando la lengua para las cosas que no son buenas, para meter mentira y sonsacar a las personas y incitarlas a pecar. Así que Satanás sabe hacer buen uso de la lengua. Si usted no la usa para Dios, Satanás la va a querer usar para cosas que no edifican. ¿Ok? Así que Satanás es bien útil usando la lengua para las cosas que no son buenas. Como creyentes tenemos que estar bien edificados. Yo traté de hablar, no sé si se nos ve muy lindo, muy claro, pero una lengua ahí, no se ve muy atractivo eso. Pero detrás de la lengua esa, ¿verdad? Lo que sucede es esto, que esto es lo que está ilustrando Santiago ahí. ¿Usted vio? Detrás de la lengua ahí, bendito. Sí, no se ve muy agradable, ¿verdad? Pero la realidad es que la casa antes de que la lengua empezara a hablar estaba lo más bien, ¿verdad? Después de la lengua ahí es que se enciende el tremendo fuego. Y lo que quiere ilustrar el escritor con el fuego es que en los tiempos que esto se escribe, ¿verdad? Y aún inclusive en nuestros días, cuando hay un fuego de esa magnitud, en aquellos días la gente simplemente se sentaba a mirarlo, porque allí no se podía hacer nada con eso. No, eso no había cubetas en cantidades para eso, el agua siempre estaba lejos. O sea, eso es hoy día que hay bomba, y con todo eso a veces cuando la ven así dice, ay bendito, eso mejor le deja que termine y después la empuja por aquí para que se vaya toda la ceniza con los tizones. Ya cuando está así ya no hay remedio. Y todo empezó con algo tan pequeñito. Eso es lo que nos quiere ilustrar el apóstol. Como esos nenes ahí, ¿verdad? Que están ahí, peleando, hablándose ahí, no, tú metiste en el medio, tú fuiste, de pico a pico, como dicen en Puerto Rico, ¿no? Estos hermanitos a quienes Santiago le escribe esta carta, ¿ok? Estoy seguro que habían visto la forma en que Satanás obraba usando la lengua en medio de ellos. Yo no creo que Santiago estuviera hablando que algo que a ellos no le hubiera pasado, ¿ok? Así que es bien importante que Santiago les escribe desde el punto de vista de su experiencia personal. Yo estoy seguro que Santiago había visto ese efecto. Hermano, estamos hablando de la iglesia recién, la iglesia nueva, la iglesia recién formada, ¿verdad? Relativamente contra nosotros, ¿verdad? La iglesia lleva 2000 años después, pero en esos tiempos llevaba apenas quizá posiblemente 3 décadas, ¿no? 3, 4 décadas como mucho en esos tiempos. Y el evangelio se estaba expandiendo. Okay, pero sin embargo, siempre con todo ese trabajo grande que había que hacer de predicación, de oración, de exhortación, de edificación, todavía habían algunos hermanitos o cualquier persona, ¿verdad? Vamos a llamarle así, que tomaban siempre un tiempo para sembrar lo que no servía. Y muchas veces, ¿verdad? Hay ciertos factores en la vida que pueden hacer más posible el que la lengua se use mal. ¿Okay? Por ejemplo, cuando alguien pasa un coraje, puede dar rienda suelta a la lengua. Cuando alguien está pasando por un estrés, puede dar rienda suelta a la lengua también. O una combinación de ellas, o simplemente, ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta, la gente cuando bebe licor, llega a cierto tiempo que empieza, bla, 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 le empiezan a hablar una cantidad de sandeces que si estaban en su juicio cabal no hubieran dicho. ¿Verdad? O cuando están endrogados, empiezan a hablar una cosa, incoherencia, o cosas indiscretas, y un montón de cosas bien, bien terribles, ¿verdad? Usted va a ver que la palabra de Dios nos explica de dónde es que esas cosas salen, ¿okay? Muchas veces se podría pensar que son de una fuente externa. Vamos a ver de dónde es que salen estas cosas que salen del corazón. Bendito sea el Señor. Estos muchachitos todavía están peleando allí, ¿verdad? Pero si usted se fija bien al principio de la carta, y usted va al verso 26 de Santiago 1, no es la primera vez en el capítulo 3 que Santiago menciona la lengua. Si va al verso 26, la palabra del Señor dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, que él venía ya hablando de esa fe genuina que se evidencia con los frutos. Uno de esos frutos era refrenar la lengua. Él simplemente viene y entonces en el capítulo 3, luego de que en el capítulo 2 nos ha hablado acerca de hacer acepción de personas, ¿okay?, y de hablar claramente lo que le compete a la fe, que es evidenciada por las obras, retoma el tema de las palabras y la sabiduría. Amén. Así que hay una relación bien cercana entre la sabiduría, entre las palabras que se dicen y las que no se dicen, y también con el testimonio, amén, y con el resistir la tentación. Yo creo que una de las cosas que más tiene que ver con resistir la tentación es resistir la tentación de decir cosas indebidas o de querer hablar mucho, ¿ok? ¿Usted ha conocido personas que son callados? A veces es mejor que se queden callados. A veces uno dice: ah, pero fulano está callado, él no habla. Déjelo callado, insiste un poquito para que hable un poquito más, ¿verdad? Porque así uno lo conoce mejor y puede saber la persona. Pero en la multitud de palabras rara vez hay sabiduría. Por eso es que más adelante usted va a ver aquí en Santiago, en los primeros 5 versos, que Santiago hace un consejo acerca de las mismas palabras. ¿Ok? Así que la fe se demuestra a través de la sabiduría, resistiendo la tentación. Yo quiero hacer unas preguntas primero para ir entrando en el tema. En ese mismo verso que acabamos de leer, usted recuerda: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, ¿verdad? ¿Qué nos advirtió Santiago en ese verso del que no refrena su lengua? Mire bien el contexto, ¿verdad? ¿Cómo le llama? El que no refrena su lengua hace ¿qué cosa? Engaña su corazón. ¿Qué quiere decir engaña su corazón? O sea, que se está cogiendo de bobo él mismo, el que no refrena su lengua. ¿Qué más dice acerca de eso? Engaña su corazón y dice: esa religión del tal es vana, ¿verdad? Ahora bien, cuando usa esa palabra religión, ¿qué quiere decir con religión, verdad? Porque a veces uno como que yo religión y como que uno dice: yo no soy religioso, yo soy cristiano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir religión? Costumbre, ¿verdad? La fe, la susodicha vida en Cristo de tal persona no es tal cosa, es lo que quiere decir. ¿Okay? Esa forma de ser de él no es genuina, exactamente, tiene que ver con la costumbre, ¿verdad? Dice: el que no refrena su lengua, fíjese que no está hablando de nada más, no dice el que no ora, o el que no lee la Biblia, o el que no se congrega, podría haberlo dicho, pero él hace hincapié en un indicador que tiene que ver con las cosas que habla esa persona. Importante, ¿verdad? Usted conoce ese concepto de indicador, ¿verdad? ¿Usted ha visto que hay personas ahora que dicen que uno le mira el iris a la persona y sabe la condición de salud? ¿Usted ha visto eso? ¿Verdad que sí? Entonces hay otras personas que, según la temperatura, ¿verdad? Eso se mide, te mide la temperatura del cuerpo y sabe si la persona está normal o si podría tener una fiebre causada por alguna infección, ¿verdad? ¿Qué usted hace para saber si la persona tiene fiebre? Pues le pone un termómetro. Y hay uno que pone un termómetro en la boca, otro en otra parte del cuerpo, otro en el oído, ¿verdad? Otros simplemente lo tocan así y dice: está caliente, ¿verdad? Eso es un indicador de que algo puede estar mal en el cuerpo. Lo mismo pasa, ¿verdad?, con otros síntomas que son evaluados. Aquí el síntoma que está hablando es el mal uso de la lengua. ¿Amén? Con eso pues queremos enfatizar. En Lucas 6:45, amén, la palabra del Señor nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora bien, según este verso, dicho por nuestro Señor Jesús, ¿qué nos enseña acerca del origen de las palabras? ¿Quién es el origen de las palabras? ¿De dónde salen? ¿Del corazón de quién? Del corazón de uno mismo. Amén. Sencillo. ¿Usted ha oído el decir, ay, eso lo puso Satanás en mi boca? Me prende esta boca. Un mareo. Gloria a Dios. Qué caliente aquí. ¿Usted ha oído eso? El diablo lo puso en mi boca. ¿No? Aquí dice, de la abundancia del corazón, o sea, de lo que hay en el corazón, de lo que está atesorado en el corazón, eso es la que la boca habla. Y la palabra del Señor es bien clara. ¿De dónde salen las maldiciones? Del corazón. ¿De dónde salen las alabanzas? ¿Y cuál es el problema que Santiago indica si usted leyó la porción que está aquí en capítulo 3? Por una boca sale alabanza y por una boca salen maldiciones. ¿Ah? Por una boca salen buenos consejos y por una boca salen malos consejos. Salen palabras de ánimo o salen palabras de condenación. ¿Ve? Entonces, de una fuente salen dos aguas. Y eso no es lo que Dios quiere en nuestra vida. Así que mantenga este verso bien en su mente cuando vayamos a estudiar esta porción ahora que vamos a entrar. ¿Qué? Una de las ilustraciones que nos va a hacer Santiago aquí tiene que ver con el barco, ¿verdad? ¿Cuál es el timón? Este. ¿Qué es lo que hace el timón? ¿Verdad? Y aquí, de hecho, este timón está bastante grande relativo al barco. Pero usted ve los barcos gigantes, tienen un timón pequeñito, ¿verdad que sí? Timón bien pequeño. Con ese timón, el barco hace todos sus virajes. El barco, si le quitan el timón, ¿verdad? Como dice un himno, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Si usted le quita el timón al barco, se va a la deriva, empieza a dar para donde se lo lleve el agua o las corrientes, ¿no? Así que Santiago va a comparar la lengua, ¿ok?, con el timón. La lengua es el timón del cuerpo. Al igual que el timón, en este caso, el verdadero timón es el que vira, maneja el barco. Amén. Vamos a leer esa porción. ¿Alguien, algún voluntario que me lea los primeros 5 versos del capítulo 3 de Santiago? Vamos a dejarla clara y después damos chance aquí a los otros muchachos.
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grandes bosques se enciende un pequeño fuego.
Cuán grande bosque se enciende un pequeño fuego. Amén. Gloria sea al Señor. Fíjese que la palabra del Señor nos está dando un montón de consejos resumidos en uno, ¿verdad? Allí vemos otra de las ilustraciones acerca de los caballos, ¿no? Si usted pone, ¿verdad?, en el caballo usted le pone un freno en la boca. ¿Para qué? Si usted va a correr un caballo, ¿qué usted tiene que asegurarse que tenga? Silla puede ser que se use o no, ¿verdad? Pero hay que gente que corre sin silla. Pero si el caballo no tiene freno, o aunque sea tenga una soga puesta en la boca, ¿cómo usted va a controlar ese caballo cuando pega a correr por ahí? Recuerdo una ocasión, yo no sabía correr caballo, entonces fuimos, allí cuando vivíamos en la República Dominicana, fuimos a un sitio que había en caballo. Y entonces el señor parece que me estaba en los caballos, pensaba que yo sabía. O alguno de los muchachos que andaba conmigo le hizo una broma, le dijo, mira, él sabe, él es un experto. Algo tuvo que haber pasado porque el señor cogió, le metió, me trepó en el caballo y no bien yo me había sentado, que yo no sabía ni dónde yo estaba, le metió un fuetazo al caballo. Yo no había agarrado todavía el freno y el caballo fue para coger y yo me acuerdo que yo hacía para los lados, me iba de lado así, no podía agarrar el freno porque había caído para el, bueno, ¿sabes? Le había dado la vuelta hacia la cabeza al caballo y estaba al frente. Hasta que en una de esas, yo no sé ni cómo, yo agajé así, lo pude pasar y lo alé y el caballo paró. Pero ya cuando eso ya había aprendido a coger el caballo de aquí a allá. Pero si no tiene el freno, el caballo no se puede controlar. Sí. Así que el freno es el que controla el caballo, la lengua es la que controla, ¿verdad? Nuestro cuerpo en gran manera, ¿verdad? Por lo menos modula grandemente el testimonio. Fíjese que nos dice, ¿verdad?, unas cuantas cositas bien importantes. Fíjese que empieza diciendo, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué pasa con los maestros que está ilustrando aquí? ¿Maestros de qué cosa? Maestros de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, porque cuando uno es cristiano, pues uno debe dar el ejemplo de que la palabra de Dios es viva y eficaz mayormente a través de la vida de uno. Pero entonces ya cuando uno es maestro, ¿verdad?, de la palabra, o pretende ser maestro de la palabra, entonces hay un estándar más alto. Porque entonces si alguien se espera que sea la evidencia de lo que habla la palabra de Dios, ¿es quién? El maestro, ¿verdad? Entonces, si está hablando en el contexto de la lengua aquí, entonces el maestro está más expuesto a caer en el pecado de decir cosas indebidas que afecten su testimonio y que afecten la vida de otras personas también, por el lugar de prominencia y de enseñanza donde ellos están. Bien importante. Eso le pasa también a cualquier otro maestro secular. ¿Okay? La influencia, la autoridad que tiene, pues se puede mal usar para hablar palabras que no tienen edificación. Por eso dice, aquí no está diciendo, olvídense de ser maestro, no está diciendo eso. Está diciendo, no se abalancen a ser maestro así de porque sí, sin pensarlo, sin uno reconocer primero cómo está tu fe, sobre qué está basada y si tú estás listo para el reto que te pone el Señor, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque hay una expectativa mucho más alta. Entonces ahí es que empieza a hablar de cuál era el problema, ¿verdad? Todos ofendemos muchas veces, incluyendo los que son maestros. Ahora mismo yo puedo estar diciendo algo aquí, alguien puede malentenderlo y alguien puede ser ofendido por algo que yo diga. A veces yo digo muchos refranes, yo trato de usar refranes, pero yo los uso para ilustrar. Pero quizá una persona malentiende un refrán o le trae un mal recuerdo de algo que en otro lugar pasó con otra persona. O sea, puede ser que sea así y uno no lo hace con esa intención, pero ciertamente, con toda palabra que uno vaya a decir, que yo vaya a decir, yo tengo que decirla con sabiduría. O sea, no puedo simplemente decirla así y que arregle otro. Es lo que está diciendo aquí. Ofendemos muchas veces, dice. Inclusive dice que si alguno no ofende en palabra, dice, ese es varón perfecto. El que no ofende nunca, que todo lo dice bien, es un varón perfecto. Y es ese varón perfecto, si puede refrenar las cosas que dice, si puede controlar su lengua, dice que puede controlar el cuerpo entero. ¿Usted se ha puesto a pensar bien eso? Ay, perdón, no lo quise decir. Ay, perdón, se me zafó. Yo creo que esa es la excusa más grande que todos nosotros hemos usado en nuestra vida. ¿No se ha fijado usted? ¿Cuántas veces, por ejemplo, con su esposa usted ha tenido que disculparse? Con su esposo usted ha tenido que disculparse. Perdóname por cosas que uno no quiso decir. Pero las dijo. Porque si usted hace un recuento y saca la cantidad de besos, usted se va a dar cuenta que la inmensa mayoría tienen que ver con cosas que usted dijo, ¿verdad? Lo cual ilustra lo mismo que está diciendo Santiago aquí, ¿qué? Ilustra que no somos perfectos. Ilustra, sí, que estamos en camino hacia ese varón perfecto, ¿verdad? El ejemplo sentado por Jesucristo. Pero ciertamente no somos perfectos porque ofendemos con nuestras palabras. Entonces aquí hace la ilustración del caballo, ¿verdad? Estoy parafraseando porque quiero que ustedes ya participen. Dice, el freno se pone en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Como quien dice, hay que ponerle el freno también, ¿en qué? En la misma lengua. Hay que poner el control. La lengua no puede estar suelta. Tiene que estar sometida al control del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que entonces obedezca a ella y obedezca a todo el cuerpo, bendito sea el Señor. Lo mismo pasa con el freno de los caballos. Mirad también las naves. Recuerda la nave esta, ¿verdad? Un barco así grande, un crucero, ¿verdad? Son tan grandes y son llevadas por impetuosos ventos, pero son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Cuando gira el timón, el barco se mueve, ¿verdad? Haya viento o no lo haya. Asimismo, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí está el verso clave. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así que hay dos cosas principales que está enseñando Santiago aquí. Una tiene que ver con la posición de autoridad en la que están puestas los que quieren enseñar la palabra, pero a la misma vez la gran expectativa que hay sobre ellos, del testimonio. Entonces procede a decir que llegando a la perfección de no ofender con palabra, en realidad solamente Cristo Jesús. Y algunos, ¿verdad?, podrían decir, ah, pero hubo gente que se ofendió. Sí, pero hubo gente que se ofendió porque le decían las cosas claras como era, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros cuando nos dicen algo, ¿sabes qué? Lo que está pasando es esto, esto y esto, esto contigo. Yo no. ¿Verdad? Y cuando yo jovencito era bien peleón y bien agallú. Y entonces a veces le decían las cosas a uno, eso no es así, eso es de esta forma. No. Lo primero que salía por la boca, no. Sin haberlo verificado y sabiendo muchas veces que era cierto lo que me estaban diciendo, pero la primera reacción era, no, yo no. Inclusive cuando uno se caía, me caía de la bicicleta, bim, bam, me daba por todos lados, pam, pam. ¿Te dolió? No. ¿Cómo que no te dolió? Si estaba así, ¿te dolió? No, no me dolió. Y estaba todo mondado por todos lados. Nunca me partí el hueso ni me caí la cabeza, pero me monté un montón de veces. Pero para decir que como que restarle importancia al hecho de que me hubiera matado, me hubiera mondado, pues yo decía que no me dolía. Pero es la necedad que estaba en mi corazón, hacía que yo dijera, no, no me dolió. Y el canto mondado así, casi brincando, así pelado, sin piel, y no me dolió. Al único que no lo digan las cosas. Y es eso, hermanito. Muchas veces decimos cosas que aunque querramos decir que no, que las quisiéramos decir, en realidad son las que están en nuestro corazón. O sea, el corazón era un corazón desde que había rebeldía, hay que llamarlo así. Pues mi boca hablaba rebeldía. Aquel decía blanco, yo decía negro. Aquel decía móntate, yo decía bájate. Es lo que hay. Entonces, eso que estaba en mi corazón, pues salía. No había el freno necesario para... Espérate, ¿qué yo voy a decir? Déjame no decir una necedad, déjame decir algo que sea cierto. Si no, mira, es cierto, es verdad. Me duele, me mondé, fue que yo lo hice mal. ¿Eh? Y tantas cosas. Recuerdo una vez me caí la bicicleta cambiándole la rueda. Tú sabes que tiene unas cositas que cuando tú le cambias la rueda al frente, tiene como unos retainers de seguridad, que es como un arito con un ganchito para que si se suelta la tuerca, pues no se salga la rueda, porque entonces imagínate, se va la rueda y cae eso espetado y tú das 10 vueltas y caes por allá. Pues entonces, parece que un día yo cambié la goma y se me olvidó ponerle la cosita esa. Y encima de eso, a los varios días, parece que estaba media floja la tuerca. Y se soltó la rueda. Como yo estaba tratando de hacer un wheelie de eso, cuando hice un wheelie de eso, la rueda salió volando. Y como yo iba a velocidad, le cae eso y se espetó así en la tierra. Y ya te sabes esto. Con 1000 vueltas, caí por allá, bum, bam, bam. Y yo siempre me preguntaba, ¿eso fue que le dejaste la cosita esa? No. Y me iba, abrazo partido, no, eso yo, que no. Y yo me fui, la gente me decía, no puede ser, que no. Y después en casa, cuando yo llegué, mondado después. Ay, allí estaba la tuerquita. Era que yo se la había quitado y se me había quedado. Pero no, yo estaba seguro que se la había puesto. Y muchas veces, ¿verdad? Eso es ilustrando cosas que uno dice, pero no son ciertas, lo cual, ¿verdad? Tienen nombre. Cosas que uno dice que no son ciertas tienen nombre. Así que, lo que estamos ilustrando aquí en cositas sencillas, ¿verdad? Hay cosas que son mucho más graves que esas. ¿Ok? Es que todo lo grande, el caballo se controla con un freno, el barco se controla con un timón y el cuerpo se controla con la lengua. ¿Usted ha oído el dicho que dice, usted es esclavo de todas las cosas que usted dice, de todas las palabras que usted dice? Pues hay otro refrán que dice que las palabras se las lleva el viento. Y ese refrán no es cierto. Quizá desde el punto de vista de que es bien fácil prometer y no cumplir, pues quizá se puede decir las palabras se las lleva el viento, pero el efecto de las palabras sobre las personas no se las lleva el viento nada. Toda palabra que usted dice está cautiva a la persona que las escuchó y el efecto que pueda tener. Por eso es que es tan crítico las cosas que decimos. ¿Eh? Por eso es que Santiago le dedica un capítulo entero a esto aquí. Dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Eso es muy cierto. Exactamente. Por eso es que es mucho mejor, en cierta forma, estar más callado que estar picoreto hablando. ¿Qué? Fíjese la ilustración que nos hace la palabra. Si usted va a Mateo 23, amén, ahí está el discurso del Señor Jesús contra los escribas y los fariseos. Y va directamente a ellos, que eran ¿quiénes? Maestros. Los que enseñaban la palabra en aquellos tiempos eran los escribas y fariseos. Los escribas, amén, porque eran los copistas de la ley e interpretaban la ley, y los fariseos porque eran los que se jactaban de ser los mejores que cumplían la ley, por lo tanto daban a entender que eran los mejores que la conocían. Así que ellos eran los maestros por excelencia o por eminencia de aquellos tiempos. Cinco ejemplos de cosas que señala Jesús contra estos maestros. Si usted va ahí a Mateo 23, fíjese lo que hace el Señor Jesús con estas personas. Mire, por ejemplo, Mateo 23, verso 3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, dice él respecto a los escribas y fariseos. Dice: pero más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese es el tema grande de del conflicto político aquí en Puerto Rico. Aquel prometió y no cumplió. Pues aquí está diciendo Señor Jesús acerca de los escribas y fariseos, dicen: todo lo que los digan que usted guarde, guárdelo, porque ellos son bien fieles a lo que dice la Biblia. Ellos le van a decir lo que dice la Escritura, pero no imiten las cosas que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Esto será una buena cualidad de maestro, ¿no? Imagínense, dicen una cosa, hacen otra. Son esclavos, como dice James, de las cosas que dicen, ¿no? Aman que lo llamen rabí. El verso 7, mire, tenían una jactancia en su corazón. Dice: las salutaciones en las plazas, que las aman, ¿verdad? Y que los nombres los llamen rabí, rabí. ¿Ah? ¿Perdóname? Sí. Y que los hombres los llamen rabí, rabí. Le gustaba la adulación. Otra característica negativa, si usted mira el verso 24, era que las palabras que hablaban, ¿verdad?, combinadas con sus hechos, bendito sea el Señor, los hacían unos guías ciegos. Imagínate un ciego guiando un ciego, ¿verdad? Dice: no caerán los dos en el hoyo. De guía ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. Eran bien minuciosos en los detallitos y en las cositas ínfimas de la ley, pero en las cosas grandes las dejaban pasar, ¿verdad? Normalmente un filtro es para filtrar las cosas grandes y las chiquitas las deja pasar, pero el filtro de ellos era GB, estaba mal puesto, ¿ok? Dicen que eran ciegos, un ciego criando, guiando a otro ciego. El verso 27 también dice: sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Y qué característica tiene un sepulcro blanqueado? Que por fuera está bien bonito y pintadito y blanquito, con flores y con fibris y todo lo que usted le quiere echar, pero por dentro, ¿verdad?, lo que hay son huesos y gusanos y pudrición. Y dice: eso mismo es lo que estaba haciendo el Señor Jesús comparándole. Son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Ok? Y por último, le dice: soy insensatos y ciegos. El verso 17, por así seguir diciendo, ¿verdad? Insensatos porque dicen y no hacen mayormente. Estas no son las cualidades de unos buenos maestros. Amén. En cambio, vamos a comparar las cualidades de nuestro Señor Jesús solamente refiriéndonos a Juan capítulo 13. Amén. Bendito sea el Señor. En este capítulo, el Señor Jesús ya está preparándose, ¿verdad?, para el ejecutar, ¿verdad?, la salvación que Él hizo por todos nosotros. Pero en el verso 3 dice la palabra: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué habla ese verso acerca del Señor Jesús? Él conocía al Padre. De los escribas y fariseos, yo creo que conocían del Padre, pero posiblemente no conocían al Padre, porque no hacían las obras del Padre, ni hablaban necesariamente verdad con su boca. Jesús conocía al Padre. El verso 5 dice que lavó los pies de sus discípulos como un ejemplo de servicio. Cuando Él hablaba de ser el ejemplo, de ser serviciales, de ser humildes, Él lo demostraba primero. No era como estos muchachos de acá de la izquierda. El verso 6 al 9, bendito sea el Señor, si usted lee estos versos, era cuando Pedro le dijo: no, Señor, a mí tú no me puedes lavar los pies. Y Él le explica: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dice: no solo entonces mis pies, sino también las manos y la cabeza, le dice. Si es que no voy a tener parte contigo, yo no quiero eso. Él se interesó en que Pedro entendiera qué era esto de que Jesús le estaba lavando los pies. Amén. En el verso 10, Jesús les dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Y vosotros estáis todos limpios, ¿verdad? Limpios estáis, perdón, aunque no todos. Él dijo, ¿verdad? No estaban todos limpios. ¿Quién no estaba limpio? Judas, el traidor, ¿no? Así que Él hablaba verdad. Él no dijo: no, todo, aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Por caer bien. No, Él hablaba verdad. Y la palabra de aquel que anda y conoce a Dios habla la verdad. Y los versos 12 al 15 al final, Él se aseguró no solamente que Pedro entendiera, sino que todo el resto de los discípulos entendieran como buen maestro lo que Él quiso enseñar. El buen maestro verifica que sus estudiantes estén aprendiendo, porque el buen maestro se interesa de que aprendan. Por eso es que habla la verdad, vive la verdad y verifica la verdad en sus estudiantes. Por eso Santiago dijo: no os hagáis maestros muchos de ustedes, porque van a tener mayor condenación. Porque hay un problema, y es el problema de la lengua. Que no refrena su lengua, siempre va a estar cautivo de esas palabras y no va a ser un varón perfecto. Así que lo que está diciendo es: maestro, hay que ser cauto con las palabras, ¿verdad? Pero a la misma vez, eso no quiere decir que vamos a dejar de ser maestro. Usted quiere ser usado por el Señor para su gloria, no solamente en el contexto de maestro, sino cuando usted también pretenda tener algún ministerio, pues también usted tiene que ser bien cauteloso con las palabras. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Para pensar, en estos versos que hemos leído, ¿qué cuatro ejemplos de cosas pequeñas que producen grandes efectos se mencionan? ¿Y quién me las puede decir? Los primeros cinco versos, ¿qué decía? ¿Qué cuatro pequeñas cosas? Timón del barco, el pequeño fuego, el freno del caballo, ¿y qué más? Y la lengua, que es de la que estamos hablando, ¿verdad? La lengua refrena el cuerpo, el freno refrena el caballo, el timón guía el barco, ¿y qué más? Y el fuego, si se enciende, pues quema el edificio completo o el bosque completo. ¿Amén? ¿Qué nos quiere ilustrar con esto, Santiago? ¿Qué nos quiere ilustrar, Santiago? ¿Cómo? ¿Qué nos quiere ilustrar, Santiago? ¿Que hay unas cosas chiquitas y otras grandes? ¿Qué nos quiere decir, Santiago?
Que es importante el autocontrol y que a veces la proporción en tamaño de las cosas no necesariamente refleja desde su inicio cuál puede ser el producto final. Y eso va a parar a lo que le está diciendo, que las cosas pueden comenzar como algo pequeño y terminar saliéndose de proporción. Y eso sucede también con lo bueno, ¿verdad? Un buen gesto, por pequeño que sea, pues es una semilla de bondad que se siembra, y el producto final es eso mismo, pero magnificado Entonces el foco de atención de él es en las cosas que no son tan buenas. Un órgano tan pequeño, prácticamente insignificante en comparación con otros órganos del cuerpo, puede hacer un daño terrible, bien grande. Y me parece que es bien apropiado el ejemplo que utiliza, que controla el resto del cuerpo, puesto que representa lo que somos. Ahora mismo, nadie está mirando en esta dirección, pero todo el mundo escucha lo que estoy diciendo. Por lo tanto, mi voz me representa a mí en ese momento. Alguien te habla por el teléfono y tú dices, sé con quién estoy hablando. Y es lo mismo aún cuando las personas no te conozcan, porque por las cosas que dices, las personas pueden conocer muy bien quién tú eres. Y pues me parece que eso es, que el foco de atención es fijarse de saber controlar todos los gestos, todas las cosas que nosotros hagamos para no hacer daño a los demás.
Exactamente. Algo tan pequeñito puede desembocar en un efecto muchísimo más grande. Amén. Bendito sea el Señor. Es como una picada de avispa. La avispa te picó con la ponzoña, tan pequeñita, te picó. Y entonces si tú no la atiendes, se hincha. Y si eres alérgico, entonces se hincha el cuerpo entero con una sola picada de avispa o de abeja. ¿Verdad que sí? Bien, bien importante lo que nos quiere ilustrar el escritor. Amén. Y según estos ejemplos que nos acaba de dar aquí, ¿cuál puede ser, hasta dónde puede alcanzar el efecto destructivo de la lengua? ¿Cómo? No tiene límite. ¿Podrá destruir una persona? ¿Destruir la fe de una persona? Puede destruir la fe de una persona. ¿Puede destruir su testimonio? ¿Del que dice las cosas? Sí, puede destruir el testimonio. ¿Amén? La vida. Puede destruir la vida también. ¿Amén? O sea, hay cosas que, ¿qué cosas más terribles que esa pueden haber? No se me ocurre ninguna. O sea, con una simple combinación de palabras que las puede decir cualquier persona, usted puede incitar a un desastre a cualquier otro. Ajá. Sí.
Exacto. Dando falso testimonio sobre otros o dando el testimonio que sea, y muchas veces no se puede corroborar, pero el mero hecho de que se haya dicho algo, pues ya abre espacio para que las personas digan. Exacto.
Empañó la credibilidad de la persona. Y hoy en día, por eso le digo, desde hoy hasta que llegue noviembre, si llegamos a noviembre, es terrible. Usted prende la radio y lo que hay es aquel dijo, aquel es un embustero, aquel no le cumplió y tal cosa, o él dijo esto, o él me insultó y que eso lleve cuantas cosas, y no se habla más que de eso, hermano. Entonces no se salva ninguno de todo el mundo que está en la política. Han dicho algo malo en algún momento dado, y como dice Jay, no se puede corroborar, pero aunque no se corrobore, ya se queda eso en la mente, eso como un archivo, ¿verdad? Yo recuerdo que había una señora que una vez vino, exacto, la duda. Vino una señora una vez aquí al trabajo a dar eran como unos talleres, hace muchos años, y uno iba 5 días allá en Mayagüez a correr unos talleres. Tú tenías que correr tú también. A esa señora, Amber Gay, ¿verdad que se llama? Gay, esa señora. Ella venía y entonces hablaba uno que era el ¿cómo se llamaba? Communication, Connectivity and Power, yo creo que se llamaba, CCMP, algo así. Entonces ella hacía gran parte de todos los lectures que eso quedaba, tenía que ver con algo que ella llamaba files, o sea, con unos archivos, con unos records que las personas tienen acerca de todo el mundo, en palabras finas, prejuicios, ¿verdad? Los prejuicios no solamente vienen, de hecho casi nunca vienen, por hechos verificados. La inmensa mayoría vienen porque, que yo oí que es que él es medio embustero. Entonces tú no has verificado, tú no sabes eso 100%, pero como tú lo oíste, que alguien lo dijo por allá de aquel, pues tú lo archivas y alerta. Aquel es medio embustero. Yo no sé cómo alguien puede ser medio embustero. O es o no es, ¿verdad? Pero aquí en Puerto Rico son así. Y entonces ya eso está archivado aquí. Y de momento tú te encuentras en una gasolinera y dices, este es el medio embustero, ten cuidado. Y a lo mejor es todo lo contrario, pero como tú lo viste. ya alguien, que a lo mejor tú ni sabes, ni recuerdas quién fue, te sembró ese veneno acerca de esa persona y está archivado en tu mente. Así que todo ese veneno se adhiere y se archiva en nuestra mente, se va a nuestro corazón, y después cuando nos toca a nosotros, salió del corazón. ¿De dónde salió eso? Yo no sabía que eso estaba ahí. Solamente hay una forma de saberlo, y es cuando se dice, ¿verdad? Por eso dice que de la abundancia al corazón, decía Lucas 6:45, habla la boca. ¿Podrá ser destructiva la lengua? Lo más destructivo que hay. Así que según ese contexto, ¿qué será mejor, hablar mucho o hablar poco? Usted dirá, mejor es el mudo. Mejor es el mudo, casi, ¿verdad? Pero no llegar a tanto estrés.
A mí me parece también que, o sea, como parte de lo que se está diciendo, no solamente es el poder destructivo de la lengua, sino el poder de la lengua. Porque, por ejemplo, los primeros dos ejemplos no son cosas en sí beneficiosas. O sea, que por una, a través de algo bien pequeño, uno puede traer mucha energía a ser controlada. Por ejemplo, toda la energía del viento a través de un pequeño timón. Pero el problema es cuando esa energía uno no la sabe usar. O sea, que entonces se convierte en un fuego. O sea, que creo que se están poniendo más o menos esas dos cosas. Yo también he visto, por ejemplo, que a veces alguien ha dicho algo, o por ejemplo, yo he visto en mi vida que alguien me ha enseñado algo, me ha dicho algo. Igual que el fuego poco a poco va cogiendo velocidad y va consumiendo, que muchas veces, por ejemplo, a mí me han dicho algo y no ha sido hasta muchos años después que eso ha tomado efecto. O sea, que muchas veces uno puede decir, exacto, un efecto positivo. Que uno también, o sea, si uno dice las cosas bien, uno tiene que tener confianza que eso también puede tener un resultado. Uno puede testificar de alguien, puede ser que en ese momento no la persona no responda, pero algún tiempo después eso también va tomando, creciendo y puede tener poder para controlar a esa persona y traerlo a conocer al Señor. O sea, que cuando uno tiene también la oportunidad, tiene que buscar oportunidades para usar la lengua para el bien.
Y es muy cierto. Solamente que aquí se hace quizá más énfasis también en el aspecto negativo, porque es como lo que es más dado, según la naturaleza humana, pero lo que dice Raúl es muy cierto. O sea, palabra de bendición, palabra con sabiduría, palabra de verdad, que tú hables tiene el mismo efecto, la misma bendición. Recuerdo que hace poco estábamos aquí precisamente hablando, yo no sé si era en un sermón, en otro estudio, acerca de lo que uno considera son palabras sencillas, cosas que uno andando con el Señor pues considera que son cosas que ya uno da por sentado, ¿verdad? Cosas tan sencillas como decirle a alguna persona que Cristo lo ama, o que Dios lo ama y que Dios mandó a su Hijo a morir por él, pues uno ya sabe eso, ¿no? Y gloria a Dios que uno lo sabe, que el Espíritu Santo se lo reveló a uno a través de la Escritura, pero para otras personas eso puede ser una bendición tan grande, lo que para uno quizá ya es algo tan ya dado por sentado, ¿no? Pero otras personas no han oído esas, o no han oído palabras de consejo, cosas tan sencillas. Recuerdo que estaba hablando yo con un compañero de trabajo hoy, me decía, lo que es típico, no, que yo no puedo, tengo un problema con mis hijas que están en tal colegio y lo que están, él es cristiano, ¿verdad? Pero todo lo que están enseñando allí es mundano, todo es secular y tengo que estar batallando mucho con las malas influencias y es una cosa que ya se me están yendo fuera de control y qué sé yo qué cosa. Pero como uno no puede restringirle mucho porque se rebelan, y yo le dije, para. Y dije, mira, a mí yo recuerdo que eso tantas veces yo lo he escuchado, pero yo te quiero decir algo bien importante y es que tú tienes el deber de restringirlo. Y si tú tienes un pesar porque tú le estás quitando cosas para ellos hacer, tú tienes que buscar qué cosas son las que se edifican. No simplemente dejarlo y sentarlo, porque si fuera así los amarraba dentro de un cuarto, no hagas nada, lo amárralo. Y así pues no tienes contacto con nada malo, estás en el cuarto. Pero ¿con qué tú vas a sustituir las cosas que son malas? Entonces ahí que tú tienes que buscar estar más tiempo con ellos, hablar las cosas que edifican, ¿verdad? Visitar lugares que sean de bendición, frecuentar amistades que sean cristianos, o sea, y por ahí empieza, ¿ves? Es que es un cambio de vida total. Pero él estaba cayendo en el mismo error que muchos dicen, yo no lo puedo restringir. Entonces, tú me quieres decir a mí que si quieren ir a tomar licor, entonces tú no se lo puedes restringir porque se revela. Esa lógica yo no la entiendo. Y él le decía, cuando la Biblia no nos enseña eso. Y de momento él dijo, oye, eso es cierto. Hizo como que encajó. Y yo digo, pues si eso es lo más lógico, ¿no? O lógico porque, gloria a Dios, no lo ha visto en la Escritura, ¿verdad? Podemos decirlo así. Pero no para todo el mundo, ¿verdad? A veces estando ahí, pues no lo como que no lo perciben así. Lo más lógico es para el mundo de uno. A veces no lo es para otras personas y le puede ser de bendición. De la misma forma que si yo le hubiera dicho, eso es verdad, ¿qué puedes hacer? Bendito, vamos a llorar juntos. Entonces después sigue, pues mira, ya es verdad, yo pues no se puede hacer nada porque mira, el pastor de allá de la iglesia bíblica bautista me dijo que pues la suerte está echada, que llora aquí, toma, con un bounty llora. ¿Ah? Si yo le hubiera dicho ese consejo, dice, es verdad, pues yo no lo hago, yo lo dejo así, y se pierden las nenas. ¿Sí? O sea que es bien importante las cosas que uno dice, amén. Ahora expandiendo el tema, ¿verdad? Ahora que empieza a coger velocidad, del 6 al 10, verso 6 al 10,
Y que a veces no solamente es cosas de, o sea, la edificación a veces puede ser negativa. Que por ejemplo, hablando de ese mismo ejemplo, no tenemos los hijos de nosotros, quizás en esa misma escuela de la que estaban hablando, y a veces uno tenía que ir allí y ponerse a tratar de explicarle por qué ciertas cosas no debían estar haciendo lo que estaban haciendo. Como por ejemplo, yo me recuerdo una vez que estaban vendiendo unos magazines bien mundanos en la librería. Y algo que parece tan obvio, tratar de explicarle a ellos por qué no deben estar vendiendo en una escuela cristiana para fines mundanos para teenagers. Y entonces básicamente me dijeron, pues, pero es que ahora, ¿sabes? Básicamente que lo estaban haciendo porque eso es todo lo que se está haciendo hoy en día en nuestra sociedad. Y yo tuve que decirle, bueno, pero ¿y qué es ese versículo que dice? No nos conforméis a este mundo. A esta época, a esta era. Increíblemente, cuando yo le dije eso, dijeron, ah, sí, está bien, tienes razón. Y lo quitaron. Que a veces uno puede tener un poco... Y eso me sorprendió, porque a veces uno piensa que uno está peleando para nada, porque eso no va a tener ningún efecto, pero a veces va poco a poco teniendo... Exacto.
Y más la palabra del Señor, ¿verdad? Que es viva y eficaz, y eso es muy cierto. Y todo estriba, ¿verdad?, en contrarrestar, ¿verdad?, en ese caso, en ese ejemplo, la sabiduría mundana. Ahorita vamos a ver ya al final de esta porción, que habla de las dos sabidurías, la de Dios y la que no es de Dios. ¿Amén? Fíjese ese cántaro, ¿qué usted ve peculiar ahí? Tiene dos bocas, ¿verdad? Entonces, si usted lo llena de Kool-Aid, o de Coca-Cola, o Pepsi, o jugo, si usted lo gira hacia acá, ¿qué sale por aquí? ¿Cómo? Kool-Aid. Y por el lado de allá, si lo gira, Kool-Aid también, ¿verdad? Lo que nos va a ilustrar aquí es que hay veces que usted, aunque tiene Kool-Aid aquí, lo gira para acá, sale Kool-Aid, y por allá sale jugo de China. Usted dirá, ¿será eso lógico o será que está dividido por aquí? Usted dirá, no. Si usted abre un día la pluma de su casa, usted se va a lavar la boca y usted abre así, ¿usted no cree que por allí va a salir Sprite? Sale agua. A lo mejor sale agua un poquito más sucia que otra, pero sale agua. Y usted dice, no, como dicen los jóvenes hoy en día, eso lo sabe cualquiera. Pero lo que me estoy ilustrando aquí es la cosa más ridícula del mundo, de que cosas que deben funcionar de una forma funcionan de otra por el simple hecho de que no se están atendiendo, hermano. Y eso es lo que nos quiere escultar la palabra del Señor. Alguien que me lea, no, yo creo que José Luis era el candidato, ¿verdad? Verso 6 al 10 y después un tercer candidato para la última porción.
Vamos a ver, verso 6 al 10.
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mal se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
Pero lo que ilustraba de la boca, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Yo tuve que dibujar dos bocas porque no era más fácil ilustrarlo, pero imagínense que esto fuera un jarro con una sola boca y usted lo vira en una ocasión y sale agua, y después lo vira en otra ocasión y sale arena, o lo vira en otra ocasión y sale leche, y dice, ¿pero qué es esto? Es impredecible, es algo inconsistente, ¿verdad? Lo que nos está queriendo ilustrar Santiago en este caso. Fíjate que aquí se pone un poquito más tremendo todavía. Entonces ahora empieza como que se ensaña contra la lengua. Y dice, la lengua es un fuego, ya lo habíamos visto, un fuego que enciende otro fuego, ¿sí? Y dice, es un mundo de maldad. Dice en inglés, a world of iniquity. Un mundo de iniquidad, de cosas malas. Y la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Usted ha visto las papas cuando se pudren? ¿Verdad? Está esa papa, ese cantito de papa, podría, que está pegada de la otra, se lo pasa. Y pam, 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 cuando usted viene a ver, se pudrió el saco entero. Usted no puede decir, la que está podrida está abajo. Déjala allí porque ella se pudre sola. No, ella empieza la pudredumbre, empieza a regarse y pudre todas las papas. Lo mismo pasa aquí, dice, la lengua en el cuerpo contamina el cuerpo entero. Porque cuando dicen, mira lo que ha dicho Tito. No dicen, no. La lengua de Tito dijo eso. Pero el corazón de Tito no tiene nada que ver. La mente de Tito tampoco. Lo que eso contaminó fue la lengua. O sea, nadie dice, eso fue la lengua. Como un muchacho que se pasaba haciendo bromas antes en la escuela. Y recuerdo que él pasaba y le hacía a uno, ¡ta! Y le daba un cantazo. ¡Ah, me diste! Yo no, fue mi mano. Decía, de estas cosas tonterías de séptimo, octavo grado, de muchachos de la pavera. ¡Pa! Fue mi mano. ¿Cómo que fue tu mano? Decían, ¿me diste? No, fue mi mano. Y entonces pues me voy a hacer payasadas con la mano. Cuando la lengua habla, habla por el cuerpo entero. Contamina el cuerpo entero, dice aquí. Inflama, dice, la rueda de la creación. Mire eso, o sea, que contamina toda la creación. De hecho, la creación del hombre y la mujer. Los puso Dios en el huerto. Llegó Satanás, abrió la boca a hablar palabras necias y engañadoras con su lengua. Y le hicieron caso. Y ya el resto... usted lo sabe, hasta el día de hoy. Si se puede decir que un pequeñito fuego encendió el gran incendio de la humanidad, fue la lengua de Satanás. Para que usted vea las cosas que puede hacer. En un simple set de palabras, pero que se hicieron con toda la mala intención del mundo. Y ella dice que ella misma, esa lengua, ¿verdad?, se inflama por el infierno. Mire eso. Cosas terribles que está diciendo la lengua. Pero acaba de decir... un poco antes, ¿verdad?, que no nos debemos hacer maestros, ninguno de nosotros, porque es que el que no ofende de palabra es el que es perfecto. Lo que está queriendo decir es que todo el mundo ofende, todo el mundo tiene la misma lengua, la lengua puede ser inflamada por el infierno. ¿Qué es lo que está queriendo decir Santiago, entonces? Que no habrá nadie que se pueda expresar bien y pueda hablar palabras correctas, o simplemente está tratando de ilustrar de que es bien difícil hablar las cosas correctas. ¿Qué usted piensa? Yo pienso que es bien difícil, porque si no, entonces no se pudiera ni predicar, no se pudiera ni aconsejar. O sea que no todas las palabras, el asunto que lo que está ilustrando aquí, y nos lleva a esto que está queriendo decir ahora, que no todas las palabras que uno dice son palabras necias, y por el otro lado, no todas las palabras que uno dice son palabras sabias. No todas son de bendición, no todas son de maldición. Y ahí es que está el problema, que es que todas deberían ser de sabiduría y todas deberían ser de bendición. Por eso es que él dice, por una fuente brotan las dos aguas. Y dice, esto no debe ser así. Con una bendecimos a Dios y de momento por esa misma boca maldecimos, dice la palabra, a los hombres que Dios mismo creó. ¿Sí? ¿Alguien alzó la mano por ahí?
sigue yo cuando leí este versículo, bueno, empezando el 6, después sigue también, pero como que me chocó un poquito porque como que es bien negativo. No, el 6 mismo, estábamos leyendo, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, es como que bien chocante, uno lee como que definitivo se oye eso, pero ahora que lo pensé un poquito, eso refleja más bien la naturaleza del hombre. Sí, que uno en realidad está lleno de iniquidad y está...
El hombre natural.
Si uno automático hace las cosas malas, a menos que uno se someta al control de Dios y al Espíritu Santo, que entonces uno puede producir las cosas buenas. Que otra palabra que está diciendo es que esa maldad ya está automática. Tú lo que tienes que hacer es limpiarlo y sacar el agua buena de ahí.
Si uno se deja llevar por lo que ya, cuando está equipado. Eso que está en el verso 6,
entiendo que con lo cual uno está equipado. Todos nacemos con ese potencial de que la lengua sea usada para las cosas malas. ¿Ve? ¿Ok? Y sigue él haciendo el hincapié, ¿verdad? En el verso 7 dice, porque es que hay forma de domar las bestias. ¿Ok? O sea, y él lo dice aquí. Se doman las bestias, las aves, las serpientes, los seres del mar. O sea, hay animales domesticados. Animales que se usan para comida, que han sido pues sometidos a obediencia al hombre. Dice, pero de la misma forma que doman los bueyes, las vacas, las aves, pues no hay ninguno que pueda domar la lengua. Está hablando del hombre natural, ¿verdad? Porque si se refiriera al Hijo de Dios, entonces, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? Entonces no se podría predicar porque no hay ningún control. No, lo que está queriendo decir es el hombre natural, ¿verdad? Y se infiere aquí, se implica, que es aquella lengua que es usada al natural. Dice que es como si estuviera llena de veneno mortal. Una cosa terrible. Con ella bendecimos al Dios y Padre, como dijimos, pero también maldecimos a los hombres, bendito sea el Señor. Y nos amonesta al final diciendo, esto no debe ser así.
Me parece que el estilo que utiliza Santiago al momento de hacer esta observación es él utiliza la hipérbole. O sea, él exagera con la intención de llevar el mensaje y que el mensaje llegue a donde tiene que llegar. Porque la realidad es que cuando nosotros evaluamos nuestra vida, nosotros podemos decir, pero yo realmente no soy así. Pero nos evaluamos. Entonces nos tenemos que preguntar el otro extremo. Yo siempre... no soy así. Si al menos en una ocasión soy así, pues ya, tengo que darle la razón. Como cuando el Señor le decía a los discípulos que estábamos discutiendo recientemente, es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Entonces decía, pues entonces, ¿quién podrá ser salvo? Pues de esta misma manera, pues me parece que Santiago hace énfasis en no hay manera de que nosotros podamos controlar la lengua. Entonces, pues obviamente el contexto completo es que tenemos que tener del poder de Dios para así poder hacerlo, que es lo que tú precisamente estás presentando. Para nosotros poder predicar, para poder enseñar la palabra, tenemos que depender de aquel quien nos ha comisionado para hacerlo.
Y si el mismo Señor nos comisionó para predicar la palabra y para vivir de acuerdo a lo que predicamos, que era precisamente lo que Cristo Jesús criticaba en los fariseos y escribas, pues entonces quiere decir que bajo el poder del Espíritu Santo, sí podemos hacer y contrarrestar y remover este efecto de nuestra vida. Fíjense que la lengua no obedece a nadie más, sino a quién. Al corazón. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que uno habla por la boca es porque ya lo tiene almacenado aquí. Uno en realidad no creó nada. Uno quizá armó un set de palabras basadas en las ideas y los conceptos que uno tiene en el corazón. Y entonces eso salió o para bendición o para maldición. Ese es el problema.
Que muchas veces también estaba viendo en la universidad y eso, que a veces se nota que no necesariamente la palabra literal hace solamente el daño. Muchas veces la palabra puede ser bien bonita y tener una intención mala. Porque hay una creencia, no sé si está un poquito... me he interpretado algo, pero que la dicen un profesor que tengo de Marcos Vélez, de Bienestar y Calidad de Vida. Él habla de algo del karma. Entonces dice la ley del karma, que la persona te dice algo malo a ti y eso le va a pasar a él. Entonces, pero si tú le dices algo bueno, como que le dices algo bueno, le va a pasar algo malo a él, ¿entiendes? O tú dices las cosas buenas, que siempre le va a pasar algo malo por la naturaleza de él. que muchas veces las personas, aunque no quieren decir algo bueno, lo dicen simplemente por el efecto que ellos piensan que va a tener de justicia, de juicio en otra persona.
Sí, pueden creer en estar diciendo una verdad según ellos, con la intención de que eso imparta justicia o haga justicia en la otra persona. Y es muy cierto. O sea, no solamente porque si las palabras se oigan feas o malsonantes, ¿verdad? O que sea evidente que llevan mala intención, sino también, ¿verdad? Tantas cosas malas, con malas intenciones, se dicen buenagentemente, o se dicen en un lenguaje bonito, ¿verdad? Pero lo que dice aquí es muy cierto. Él exagera el poder de la lengua, pero obviamente contrarrestando esto con lo que acaba de decir al principio acerca del varón perfecto, ¿verdad? El varón perfecto que puede refrenar y controlar su lengua. O sea, la lengua lo que quiere decir es que sí se puede controlar. Cristo pudo controlar su lengua. Estoy seguro que Pablo pudo controlar su lengua, pero no a nivel de la perfección de Cristo. Él mismo habrá dicho cosas que no quería decir. Pero Pablo fue usado por el Señor. Santiago fue usado por el Señor. Muchos siervos de Dios son usados por el Señor. Amén. Así que hay una forma de poder domar la lengua.
Que también yo creo que parte de esta hipérbola, como que a mí por lo menos me hace pensar que Santiago estaba hablando como de su propia experiencia. O sea, que esa era como una confesión, especialmente porque él está hablando y dice, no seamos, en muchas cosas ofendemos. O sea, que él quizás estaba hablando casi de una frustración, él había llegado a un punto en su vida espiritual donde se daba cuenta de ese problema. Igual que Pablo llegó a un punto donde dijo, ¿quién miserablemente, quién me librará de este cuerpo de...?
Cosas que no hago, que no quiero, esas hago. Y lo que quiero, no hago. Exacto. Sí, yo no creo que él está haciendo, que está siendo condescendiente. Déjame yo incluirme para que ellos se identifiquen conmigo. Yo estoy seguro que era que él le había pasado por eso. Y llega un momento en la vida del creyente, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, que te redarguye y te dice, mira, eso que tú dijiste no está bien. Y esto que está pasando aquí no está bien. Y esto son cosas de la vieja criatura, de lo que habla en el verso 6. ¿Eh? Y el Hijo de Dios se supone que se ha controlado por el Espíritu Santo. Amén. Y es así, mi hermanito. Quiero ir, vamos a ir a unas preguntas para pensar, ¿verdad? Ilustrando lo del fuego, ¿verdad? La lengua es un fuego, pero entonces tampoco puede ser, ¿verdad?, una fuente que da dos tipos de aguas. ¿De qué perspectiva debemos tener a Santiago cuando dice que la lengua es un mal que no puede ser frenado? Yo creo que estuvimos hablando de eso hace un ratito. No puede ser frenado, definitivamente. Eso es absoluto. Humanamente, el hombre natural no puede refrenar su lengua. El hombre no puede domar su lengua. Entonces, ¿quién puede domar la lengua? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El varón perfecto que alude en la primera porción que leímos solamente es posible cuando el Espíritu Santo está obrando en su vida. No hay más ninguna forma, porque nos está diciendo que ese mal no puede ser frenado. Obviamente tiene que venir alguien a frenarlo entonces. Entonces el Espíritu Santo de Dios es el que frena las cosas. Por eso dice el corito, las cosas que yo hacía o las cosas que yo decía, ya no las digo más. Hubo un cambio cuando Cristo conocí. Ese cambio no es de un jalón 100%, ese cambio empieza y va periódicamente de continuo aumentando cada día más en tu vida. Eso es lo que la palabra llama la consagración y la santificación. ¿Okay? Para que eso continúe en aumento y la obra de Dios se vaya haciendo perfecta en tu vida, incluyendo la lengua y otras cosas que no son la lengua, pues hay que seguir persistiendo, hay que seguir firme en el caminar con Cristo. Y buscar las cosas de arriba, como dice Colosenses, interesarse por las cosas del Señor, buscar tesoros en el cielo, atesorar buenas cosas en su corazón. Llena tu corazón de la palabra de Dios, de aquellas cosas que edifican, de buenos consejos. ¿Sí? Entonces cuando vayas a abrir la boca, lo que está cargado ahí en ese cartucho, es lo que sale por la boca, cosas buenas. Bendito sea el Señor. En estos versos hay una contradicción, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la contradicción que existe aquí según para la lengua, ¿verdad? Bien claro. ¿Ah?
la puedo usar para bendecir o para maldecir.
Y la podemos usar y la usamos para maldecir y para bendecir. Ah, y como decía Raúl, yo estoy seguro que Santiago se capturaba haciendo eso mismo que está ahí. Bendito sea el Señor. Exacto. Exactamente, exactamente. Por eso que habla aquí, dice que maldecimos a los hombres y ellos están hechos a la semejanza de Dios. O sea, los hombres que fueron creados con un propósito para la gloria de Dios, entonces nosotros empañamos o pretendemos obstruir esa gloria hablando cosas que no son, ¿verdad? Bien importante entonces. Y se demuestra la lógica que hay, ¿no? El orden que hay. Déjame usar la palabra lógica. Dios no se mueve por lógica, se mueve por su poder. El orden que hay en el asunto del Señor, en que el hombre natural, dominado, dice, inflamado por el infierno, para las malas palabras de Santiago, es un hombre que puede hablar en contra de aquellas cosas que Dios ha creado con un propósito santo, ¿verdad? Pero ya cuando ese hombre viene bajo el control, no de él mismo, sino del Espíritu Santo de Dios, entonces Dios no va a usar a ese hombre para maldecir las cosas que son de Dios mismo, de Dios. De la misma forma que Cristo dijo, un reino dividido, ¿verdad?, dentro de sí o contra sí mismo no puede persistir, ¿verdad? De la misma forma que Satanás no destruye su propia obra, porque sino que construye sobre ella, pues nuestro Dios también. ¿Dios? Y esa es una de las evidencias que usted puede ver en su vida. Dice, yo amo lo que Dios ama. Yo hablo lo que Dios habla. Yo amo a los que Dios ama y a los que aman a Dios. ¿Ve? Y usted va viendo, y si la respuesta a todo eso es sí, pues usted siga persistiendo y siga creciendo en la fe. ¿Ve? Tres ilustraciones que Santiago usó acerca de esta contradicción. ¿Cuáles son? Dice, en el verso 9 hay una. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Es una contradicción. La otra es la de la fuente, ¿verdad? El verso 11, sí, pero en esa salto ahí, de hecho podemos incluir los versos 11 y 12, es muy cierto, porque la porción de ahorita empieza en el 13. Una fuente echando por la misma boca agua dulce y agua amarga. ¿Y cuál es la otra? En verso 12 dice, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Verdad? Es algo tan obvio. Lo que me infiere a mí, que si Dios hizo un palo de aguacate, la gloria de Dios está en que Él, de aguacate. ¿Eh? Aunque el que lo sembró pensaba que era de toronja, pero si es de aguacate, es de aguacate. Y esa es la gloria de Dios, que da aguacate. Y así fue que Dios lo creó. El cristiano, que toda por su boca salga la palabra de Dios, la bendición de Dios, lo que edifica. ¿Vio? El día que sale algo, un gasparín, algo que no edifica, eso no cumple el propósito de Dios. Pues cuando eso ocurre, hay que ir en oración al Señor. Señor, perdóname porque dije cosas que no debo. Si usted es como yo, esa oración usted la tiene que hacer como 600 veces al día. Si usted es como Santiago, tiene que hacerlo un montón de veces. Y eso es lo que yo creo que le está aludiendo aquí. Con ella bendecimos, como decía Raúl, se incluye. Pero cuando pecamos y confesamos, el Señor nos perdona. Y a la misma vez pedir, Señor, abunda en tu Espíritu Santo en mi vida, porque yo no quiero decir las cosas que estoy diciendo. Y si somos honestos, salen del corazón. Saca, ayúdame a sacar esas cosas malas que están en el corazón y a reemplazarlas por tu bendición, por las cosas que son buenas. Amén. Así que la gran pregunta, ¿cómo usted puede domar la lengua? Por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿El hombre natural puede domar la lengua? No, porque dice ahí que, mire, si usted mira el cuadro tétrico que pinta el versículo 6, le da a entender a usted que no hay forma. No hay forma. El hombre puede domar los caballos, los perros más rabiosos del mundo, los Doberman esos rabiosos. Mira cómo lo toman, que hasta los mezclan así, sacan uno chiquito, que es el que está en casa. Una pajita chiquita así. Sí, es pinche, entonces, de ahí que sacan los Doberman. Doberman pinche, entonces esa es mi nieto pinche. Entonces, pero esa tú la ves que es así bravita. Pues el hombre se inventó una versión más chiquita. Hace así. Hasta eso el hombre sabe hacer. Pero cuando dice la lengua, no can do. No puede domar la lengua. ¿Quién puede domar la lengua? El Espíritu Santo de Dios. Y ahí sí que es verdad. Que no hay más nada. ¿Qué? ¿Sí? Importante. ¿Usted quiere ser el varón perfecto? Pues dele parte a Dios en su vida para que tú veas que usted es varón perfecto y mujer perfecta, ¿verdad? Estamos hablando en los dos lados. Santiago 3, 13 al 17. Esas son fotos de, ¿verdad?, que tomé yo por allá, que ahora hay más o menos, de por allá de Paseo de la Princesa, eso, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Alguien que quiera leer? Versos 13 al 17. Lorimán.
Okay. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Fíjese ahora cómo empieza a retomar un poco el tema que estaba en el verso 1, que hablaba acerca de los maestros. Recuerda, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque hay un problema, hay un potencial de resultar hacer más mal que bien. ¿Cómo podemos ser maestros y ser testigos de Cristo y que resulte eso en bendición de los demás? Dejando que el Espíritu Santo controle nuestra vida, amén. Porque si hay una contradicción, que alguien diga, yo soy un hijo de Dios, pero el que domina mi vida es Satanás. Entonces pasa como la fuente, que un día aparenta dar algo bueno y otro día da algo malo, y es algo, ¿verdad?, completamente inconstante, ¿verdad? El hombre de doble ánimo lo menciona Santiago también, ¿verdad? Y lo vimos, ¿verdad?, hace dos estudios atrás. Cuando vemos ahora que cambia al tema original, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Volviendo al tema, ¿quién es ejemplo? ¿Quién es maestro? ¿Quién es el que se canta de tener la verdadera religión? Para usar el tópico del tema que él estaba hablando hace un rato, dice, pues que en lugar de decir yo soy tal, 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 dice que demuestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Eh? Pero es obvio que estaba diciendo que hay personas que no, o sea, que se pintaban como que eran el verdadero ejemplo, la máxima, el máximo exponente de lo que Dios podía hacer, especialmente en su sabiduría, pero lo compara con el verso 14, dice, pero hay personas que tenían celos amargos y contención en vuestro corazón. Hermanito, si alguien tiene celo amargo, una rabia contra alguien y una contención, o sea, contención, algún pleito contra alguno, lo está almacenando en su corazón, cuando hable, ¿qué es lo que va a salir? Pleito y contención y problema, hermano. Entonces, por más que quiera ponerle azúcar y frosting a sus palabras, lo que va a salir de ahí no sirve. O sea, es como decir un bizcocho de tierra con lombrices y ponerle frosting encima. Como quiera, la tierra está ahí de dentro, las lombrices están ahí adentro. Y eso es lo que está queriendo decir aquí. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque lo que va a evidenciar si uno es falso o verdadero es lo que sale por la boca. Cristo mismo, no es lo que entra, al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale del cuerpo lo que contamina al hombre. ¿Por qué dijo Cristo Jesús tal cosa? Los fariseos se cuidaban, los escribas se cuidaban de ser bien meticulosos y obedecer la ley hasta donde más ellos podían, pensando quizá que la cumplían toda, respecto a las cosas puras que se comían. Y todo era tan santo y tan puro y tan de acuerdo a la ley, ¿verdad?, alimentaria que Dios dejó. Cuidándose, porque ellos pensaban que lo que entraba al cuerpo era lo que ensuciaba el cuerpo. Y Cristo decía, pero ¿no saben que lo que ustedes se comen va al cuerpo y después va a la letrina? O sea, entró y salió del cuerpo. Dice, pero lo que sale del cuerpo es lo que contamina. ¿Por qué? Porque es que ya está alojado aquí. Y cuando tú lo hablas, lo evidencia. ¿Verdad? Como que lo tienes, es como si tuviera una batería. La batería, mientras tú no la conectas, no se gasta, ¿verdad? Y está ahí almacenada. Es como un tanque de gasolina. El tanque de gasolina está sellado, la gasolina dura años. Pero en cuanto tú prendes el fuego, ahí se evidencia de que ahí hay una combustión, de que hay un problema, de que algo se está quemando, ¿verdad? Y huele. Bendito sea el Señor. Así que es bien importante el punto que nos está haciendo aquí, volviendo otra vez a aquellos que quieren dar un buen ejemplo. Amén. Bendito sea el Señor. Dice, porque aquel que pretende, ¿verdad?, comportarse como alguien que es religioso, vamos a decirlo así, como que es sabio y entendido, pero no lo evidencia con su buena conducta, especialmente con sus buenas palabras, dice, esa sabiduría de tal persona no viene de Dios. Dice, esa sabiduría de aquel que pretende pero no hace, no viene de Dios, ¿viene de dónde? Tiene tres cualidades, es terrenal, animal y diabólica, bendito sea el Señor. Yo quiero ir a una ilustración que tenía aquí, bendito sea el Señor. Y esas son las tres cualidades que nos dice ahí. Terrenal, o sea, mundana, con las cualidades del mundo, ¿ok? Basada en las cualidades que están en el versículo 6, ¿verdad? Que está inflamada y está alimentada, energizada por la sabiduría mundana, por los conceptos mundanos. Una persona que pretende, o sea, o que infiere ser cristiano, pero lo que evidencia con sus actos, con su boca y con su vida, es todo lo contrario, pues lo único que está evidenciando es que lo que gobierna su vida son aquellas cosas mundanas y terrenales. Por la misma forma de que un creyente, en el caso que estaba mencionando hace un rato, ¿verdad?, de las nenas de ese señor, ¿cómo un niño o una niña que tú quieres criarlo en los caminos del Señor, tú lo vas a dejar que participe de cosas mundanas? O sea, ¿dónde está la bendición de participar de cosas que son contrarias a lo que Dios quiere? Ninguna. No hay ninguna bendición. Ninguna. O sea, no es decir, no es que es más que un chispito, pero es que estamos acabando de decir que con un chispito empieza el problema, cuando te viene a abrir los ojos, explota en la cara. O sea que el asunto no es un chispito, cuando tú vienes a ver, pues, no se puede evitar todo, algo es, no es nada. O sea, como el puertorriqueño es bien dado a eso. Decía, está bastante bien. No, usted tiene que ser bien exagerado con estas cosas, especialmente lo que estamos hablando del Señor. Aquí dice que esa persona que se jacta de esas cosas pero no da fruto, no solamente su sabiduría es mundana, sino es animal. Animal quiere decir lo que estamos diciendo ahorita en el verso 6. Natural. Dice, el hombre natural es el hombre tal y como sale, el hombre en el cual lo que domina su vida es el príncipe de este mundo, Satanás. Animal. Qué palabra tan fea, ¿verdad? Implica que está como que suelto solamente con los poderes de su cuerpo, que no hay nada más
impidiendo eso. La palabra en griego es psuken, que es de donde sale la palabra psicología. Eso a mí me suena que es como emocional, o sea, es la pasional. Es más, en inglés dice sensual.
Sí, que está según las emociones y según las pasiones de la carne.
Exacto, que no está controlado por la mente, sino que es lo que la parte animal, el alma. Que
como algunos decían, el refrán que decía, así soy yo. Y dicen verdad. ¿Verdad? A veces decía, no, aquel que me hace, yo
lo cojo bajando. Así soy yo. Y es cierto. Y eso es lo que está en su corazón. Las pasiones. Diabólica. Esa no hay, ¿verdad? En inglés dice devilish. O sea, diabólica. Ahí no hay más nada. Es diabólica. O sea, qué cosa tan terrible, hermano. Aquel que no demuestra que su sabiduría es diferente a esta por su testimonio y por sus obras. Acuérdense que él estaba hablando en el capítulo 2, que las obras evidencian nuestra fe. ¿Amén? ¿Sí? Hay una fe que produce frutos que son esas obras. Esas obras dan testimonio de la fe. La persona que no tiene obras que dan testimonio de su fe, pues tampoco tiene obras para dar testimonio de su sabiduría. El único testimonio que dan las malas obras es de la sabiduría, que no es de Dios, es terrenal, animal y diabólica. Fíjese que no hay nadie que sea que diga, es que es media de aquí y media de allá. O es de Dios o no es de Dios. Amén. Eso de que es medio aquello, medio esto, esto es un término puertorriqueño que en realidad lo hacemos nosotros con la tendencia al ay bendito, ¿verdad? Para decir, ay bendito, es que él es medio embustero. Como decir, él es un embustero, pero es que es buena gente. Entonces le llamamos así, en lugar de decir, pues es mentiroso. O aquel dijo aquello y, pues, o tiene mala intención. Él, bendito, hay que entenderlo, ¿no? Hablando las cosas claramente. El que pretende, pero no es real, su sabiduría no procede de Dios. Nos está diciendo la palabra del Señor aquí. Dice, y nos aclara, porque donde hay celos y contención, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Allí hay perturbación y toda obra perfecta. Bendito sea el Señor. Perversa. Y hay perturbación y toda obra perversa. Bendito sea el Señor. Así que, celos y contención. Celos y contención. Si nosotros almacenamos esto en el corazón, era lo que estaba hablando, ¿se acuerdan lo que estaba hablando de las conferencias hasta que una vez fuimos? Eran seculares, pero hablaban esto mismo. La persona que tiene prejuicios contra otro y se deja llevar por esos prejuicios y los alimenta y los alberga en su corazón, cuando vaya a hablar de esa persona, mire, va a querer a lo mejor decir algo bueno en una conversación acerca de esa persona, pero no le van a salir las cosas buenas, pues si lo que tiene dentro de su cuerpo, dentro de su mente, no son cosas buenas acerca de ella. Y por más que trate, pues sale lo que está en su corazón. Y se da mucho en las entrevistas, cuando hay procesos de entrevistas, que alguien viene a preguntarme, como hoy, me estaban preguntando referencias acerca de dos o tres personas, decía, mira, ven acá, que tú los conoces, habla un momento. Es que esta era para una plaza interna. Y viene el muchacho y me dice, mira, ¿qué tú crees de tal, tal? ¿Respecto a qué le digo yo? No, respecto a si sabe manejar proyectos, si sabe tratar bien la gente, si sabe comunicarse bien, si es una persona proactiva. Yo, pues, ¿y de quién tú quieres saber? Pues, de tal persona. Entonces yo, pues, yo entiendo que él se comunica bien y que él es muy bien empleado y que él es bien proficiente y que él habla muy bien el inglés y que es una persona que no espera que le digan las cosas, sino que él es diligente, ¿verdad? Tiene iniciativa. Así que yo creo que él podría ser un buen candidato. No, pero es que me han dicho que es medio, ¿se llama esto? Medio, sí, porque no lo dicen completo. Medio lameojo, perdonando la palabra, ¿verdad? Usted sabe lo que quiere decir. Que es medio adulador, a decir la palabra más fina. Entonces yo digo, espérate, a mí no me consta eso, yo no lo conozco así. Yo trabajé con él como 10 años. De hecho, fue supervisor de él por muchos años. A mí no me consta. A mí, por lo menos, no, él no me estaba adulando a mí. Y tú pudo haber tenido un montón de chance y nunca lo hizo. Así que yo le dije, ¿quién te dijo eso? No sé, eso es lo que dicen por ahí. Entonces siempre está este asunto de los puertorriqueños, que es que eso es lo que dicen, es que es medio aquello y medio aquello. O sea, nunca hay esa constancia y esa seriedad para que si tú no sabes quién lo dijo, bójalo de tu mente y haz tu opinión en base a las cosas que tú ves directamente, ¿verdad? Pero con ese asunto ya la persona tiene en su mente, si no hubiera hablado conmigo, ya él se hubiera llevado la confirmación pasiva de que aquel fulano era medio de lo que le acabo de decir, medio adulador o adulador completo. Y eso no es el caso. De seguro los que hablaban de eso, a lo mejor sabe Dios si era por envidia, si era por celo, como dice ahí, decían aquello de esa persona, o por contención. A lo mejor la persona se desempeñaba excelentemente, verificaba siempre con su supervisor que las cosas fueran bien, iba bien, se interesaba genuinamente por su jefe y hablaba con él. Entonces los otros decían, míralo ahí, ahí está, adulando, siempre velando guira, como dicen aquí. Y a lo mejor no era eso, pero como los que no lo hacían y querían hacerlo, no pueden controlar nada, mejor lo que prefieren es hablar mal de la persona en lugar de corregir sus propios actos. Y eso correría por ahí, por todos lados. ¿Sabe Dios cuántas cosas dicen de nosotros mismos? ¿Ah? ¿Cuántos malos nombres tiene usted en algún sitio que usted no los ha oído? Personas, opiniones que tienen de usted en tantos sitios, no los pueden controlar. Usted no puede controlar eso. Le da trabajo controlar su lengua, imagínese que se va a controlar la lengua de todas las otras personas que están en el trabajo en tantos sitios. La sabiduría de Dios es bien diferente, hermanito. La sabiduría de Dios, mire, es pacífica. La sabiduría de Dios no está con contienda, ni con pelea, ni con feudo, ni litigio, ni contienda, nada, tranquila, pacífica, es para hacer la paz, amén. O sea, la sabiduría de Dios es amable, es benigna. Estaba viendo que hay una demostración de los frutos del Espíritu aquí, ¿verdad? En palabras un tanto diferentes algunas de ellas. Porque es que cuando está el Espíritu Santo de Dios controlando, pues controla todo, y lo que sale por la boca son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Sin incertidumbre, o sea, la persona no está entre dos aguas diciendo algo un día, otra cosa diciendo otra, o sin estar seguro de las cosas que dice, ¿ves? Y sin hipocresía mayormente. Que habla con la verdad. Bendito sea el Señor. Contrastando las dos sabidurías. ¿Ves? La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Si usted no hace nada con su vida y deja que su vida la controle el Señor de este mundo, pues esta es la sabiduría que va a abogar en su vida. Y usted podrá ser inteligente, y usted podrá ser un profesional, una persona tremenda, pero eso no quiere decir que sea sabio y mucho menos que tenga sabiduría de Dios. ¿Cuántas personas no conozco yo que están programados para hacer un trabajo excelente en su trabajo? Son empleados excelentes. Pero cuando se van del contexto del trabajo, como que se transforman, como Dr. Jekyll and Mr. Hyde, y se transforman, y de ahí para afuera es una persona completamente diferente. Conozco yo médicos, excelentes médicos.
Y usted los habla, que hablan así con una voz así bien, todo bien pausado, y que usted se cree que por la profundidad y el tono de voz es una sabiduría insimismable, una cosa brutal. Y cuando salen por ahí, dicen al paciente, mira, deja de fumar, que eso te está liquidando, mira que te va, mira, no beba, tú eres diabético, no estés bebiendo, mira, no te saltes del lechón, que tú eres hipertenso. No comas pastelillo en la parada de los surfers allá abajo, ¿ves? Tranquilo, que sea otra cosa. Y si es a la oficina, y o a veces para, espérate, dame un break entre pacientes, y yo lo he visto fumando, y acaba de decirle a aquel, no fume, que eso te hace daño, ¿ya? Y no beba, porque ya tiene el azúcar por las nubes, y después va fuera en la baja, me da ya una detrás de otra, y jón, y whisky, ya está, todo fete. Dice, pero ¿dónde está la sabiduría de ese hombre? Es un excelente profesional. Sí, porque los libros dicen, pues, y obviamente, y la lógica también, de que si tú estás bebiendo, te va a pasar algo, y tú estás fumando también. Pero después que sale de ese contexto, de las cosas que él le enseñaron, revierten a la necedad de hacer lo mismo que él le dijo al otro que no hiciera. Eso es sabiduría de Dios. Esa sabiduría es del mundo. Eso es lo que nos está ilustrando el maestro Santiago aquí. Otra cosa bien importante es lo que produce esa sabiduría en el hombre. La sabiduría terrenal, mundana, ¿qué produce en el hombre? Este pensamiento de yo soy, como dice, yo soy. El único que yo he visto que dice yo soy y es de verdad es Jehová Dios. Yo soy el que soy. Pues muchas veces cuando el hombre dice yo soy el que manda aquí, como la canción esta, el rey, con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley.
y al final dice, sigo siendo el rey. Eso es lo que dice él. ¿Rey de qué? No sé. Pero muchas veces las personas se centran en sí mismas. Dicen, yo soy toda vuelta alrededor de mí. It's all about me. ¿Verdad? Que es el otro sentimiento que desemboca de este mismo. Y entonces quiero lo que yo quiero. ¿Ah? O hago lo que yo quiero, pienso lo que yo quiero, digo lo que yo quiero y nadie me puede decir nada. Como la canción aquella, My Own Way. A mi manera. Mi vida la viví a mi manera. Si alguien ofendí, a la verdad no me arrepiento. Así dice la canción. Y dice, viví, reí, qué sé yo qué, y tantas cosas hice, y las hice, y gloria a mí. Y por ahí sigue con la misma cosa. ¿De dónde viene esa sabiduría y ese fruto? Del animal terrenal y diabólica. ¿Ok? Andando por la vida, rompiendo corazones, rompiendo las cosas buenas, y después diciendo que nadie le puede pedir cuenta. ¿Pero qué produce la sabiduría de Dios? Una vida pura, llena de paz. Hay gente que andan sin paz. Estas personas a veces se adaptan de que tienen paz, que tienen la verdadera libertad, porque hacen las cosas que les vienen en gana. Pero la verdadera paz viene de uno estar sometido al Señor y sometido al Espíritu Santo. Son amables, benignas, llenas de misericordia, lo mismo que estamos viendo. Abundan en buenas obras, y son personas que no tienen prejuicio y no tienen hipocresía. ¿Cómo es posible que todas esas cosas sustituyan las cosas malas que habían antes? El Espíritu Santo de Dios es el único que puede hacer eso. Eso no lo hace ningún grupo de meditación, ni Alcohólicos Anónimos, ni lo que sea anónimo, whatever it is. Nada de eso puede hacer la obra del Espíritu. Es insustituible. ¿Okay? Solamente Dios puede hacer esa transformación. En el contexto de la lengua, ¿quién es el único que puede hacer que tú domes la lengua? El Espíritu Santo de Dios. Y entonces, al domar tu lengua, ahí se va a evidenciar la sabiduría de Dios que está en tu vida, impuesta por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir Santiago en esto que estamos leyendo. Amén. Así que, resumiendo, en el verso 18 vemos el resultado de ese fruto de justicia que el que produce y es evidenciado por esa sabiduría de Dios, por el Espíritu Santo que está en la vida del cristiano. Amén. Dice que se siembra en paz ese fruto de justicia para aquellos que hacen la paz. En las relaciones, hablando cosas que edifican, fomenta la paz. Hablando la palabra de Dios, se fomenta y se siembra fruto para paz. Y si todas las cosas se hacen en ese mismo contexto y con esa misma intención, entonces no se va a dar lo que está en el verso 6. Que dice que se inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno y todo torna a un desastre, una debacle, una bomba atómica al final. Todo eso se evita cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida. Amén. Bien importante, ¿verdad? Eso es lo que trato de ilustrar aquí con la paz, así. Como un atardecer de eso que usted ve las playitas, serenito, y acaba de caer una lluviecita y todo está tranquilo, tranquilo. Eso es lo que produce cuando el Espíritu de Dios está en control.
Tengo una pregunta que quizás sea un poquito difícil de contestar, no estoy seguro, pero en el versículo 6 ahí habla de que la lengua le echa fuego al curso de la naturaleza, a la rueda de la creación. ¿Qué en realidad quiere decir eso?
En inglés dice the course of nature. O sea, los procesos normales, los procesos naturales, ¿verdad? De la creación, la forma en que Dios dispuso que la creación funcionara. Yo estoy casi seguro que la primera alusión a que esa lengua trastoca el curso normal que Dios estableció en la creación se refiere a esa primera vez cuando vino Satanás a sembrar la mentira y a tentar a Adán y a Eva. Y de ahí todo, Dios tenía una forma, un plan predispuesto. Ahí se trastocó el plan. Y de ahí para adelante todo lo que sigue, se sigue añadiendo a eso, lo que sigue es añadiendo más. Diversión en el sentido de que tú le cambias el curso a las cosas, ¿verdad? El curso de la creación, cuando tú tienes la desviación que desvía todas las cosas que Dios ha dispuesto que sean de una forma. Lo mismo pasa con el creyente. El creyente Dios ha dispuesto que sea de una forma igual a su semejanza en todo, en palabra, en pensamiento, en actos, en frutos. Pero con la lengua podemos empezar a dar bandazos y a divertir y a
de flexionar, ¿verdad? A cambiar de curso la vida y el propósito que Dios ha dado para nosotros. Pero fíjate, cuántas guerras y cuántos problemas y cuántos suicidios y cuántas cosas nos han influenciado o se han incitado con las palabras que se dicen, ¿verdad? De tantas historias que usted oye, la gente esa que hacían los duelos esos, que se ponían de espalda, ¿más? Y era el primero que matara al otro, por el honor. ¿Por qué por el honor? Pues porque era que alguien había ofendido a la persona, o había ofendido a alguien de su familia, o a su esposa, algo. Por algo que dijo. ¿Ves? Ofendió, y entonces había que arreglárselas hasta la muerte. ¿Verdad? Después esas cosas pues pasaron a la historia, pero hubo un tiempo en la historia, ¿verdad?, que esas cosas se arreglaban. Pero obviamente, los que tenían esta misma sabiduría, ¿verdad? O si tuvieran esta sabiduría de acá, la de Dios, no estuvieran batiéndose en un duelo a tiros. Cosa, ¿verdad?, que usted ve en la película de vaquero. ¿Ok? Para pensar, para ir resumiendo, considere las evidencias de la presencia de estas dos actitudes distintas, la que viene de la sabiduría terrenal y la de la sabiduría de Dios, que pueden manifestarse en la vida de los hijos de Dios. ¿Cómo se manifiestan en nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta la sabiduría de Dios en nuestra vida? En la vida del cristiano. Tomando las decisiones que honren a Dios. ¿Qué más? Obedecer su palabra, vivir de acuerdo a los preceptos que nos enseña Él en su palabra, porque para eso la dejó grandemente. ¿Qué más? ¿Cómo más evidenciamos la sabiduría de Dios en nuestra vida? Cuando somos agradecidos. Cuando sabemos controlar nuestras acciones y nuestras palabras, ¿no es cierto? ¿Qué más? Usted puede seguir a través de los frutos, cuando usted expresa misericordia, cuando usted es compasivo, cuando usted es una persona amable, y por ahí sigue, ¿verdad? Persona comprensiva, que se interesa. Todas esas cosas son frutos de esa sabiduría de Dios. Exacto. Es el temor de Dios, exactamente. Ahora bien, cuando yo pregunto cómo se manifiestan en nuestras vidas, es que estoy queriendo decir que aunque se manifiesta la sabiduría de Dios en nuestra vida, muchas veces le damos paso a aquellas cosas que son el producto de la vieja criatura, donde dominaba y domina la sabiduría mundana. Entonces de ahí es que salen lo que nosotros llamamos pecado. Los errores, dice, esa propia concupiscencia, ese propio pecado que está alojado, pues de ahí, ¿verdad?, se da la tentación y se genera el pecado, ¿verdad? Dice, nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tenta a nadie, decía el mismo escritor, ¿ok? Sino que de su propia concupiscencia es seducido, ¿verdad?, para cometer el pecado. El asunto está en dejar que Dios sea el que controle nuestra vida, darle lugar al Señor, a través de su Espíritu Santo, controle nuestra vida. Para eso, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y hace un tiempo estuvimos hablando de cómo usted es lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo usted cree que usted puede ser lleno del Espíritu Santo? Mencione un ejemplo. ¿Orando? ¿Cómo más? Escudriñando la Escritura, como estamos haciendo ahora, alabando a Dios, cantando cantos, himnos, cánticos, alabanzas espirituales. ¿Qué más? Siguiendo los mandamientos del Señor, velando con quién nos juntamos, congregándonos, siendo selectivos con aquellos con quienes frecuentamos. Usted escoja personas que desean de bendición a su vida. Exacto. Buscando servir, como decía David, dar más frutos. ¿Ok? O sea, usted busque aquellas cosas que a Dios le agradan y que Dios recomienda y que Dios promete en su palabra. Usted busque las mejores cosas. ¿Okay? Cualquier otra cosa que sea diferente a eso, lo que va a hacer es darle más lugar a la carne, contristar el espíritu, inutilizarlo en nuestra vida, y guess what, volvemos dando reversa.
para el estado original en que estábamos. Y ese, ya usted ve que no es recomendable. ¿Ok? Ejemplo de nuestra propia experiencia, usted puede tener mucho, ¿verdad? Por ánimo de tiempo, pues vamos a ir adelantando. Pero vaya pensando usted, cuando vaya ahora meditando en estas palabras que hemos dicho. Ejemplo de su vida que manifiestan la presencia de esas dos actitudes. La del control dado por el Espíritu, y en aquellas ocasiones cuando el Espíritu no estaba, no le habíamos dado parte para controlar nuestra vida. ¿Ok? Pero viene el corazón, la lengua, vamos a, esto ya resumiendo, ¿verdad? Conclusión. La lengua demuestra la calidad del corazón. ¿Ok? Si usted se fija en Santiago 1.26, ¿ok? Todo esto que habló Santiago en el capítulo 3, como dijimos, él empezó con el tema en el 1.26. ¿Ok? El uso de la lengua habla lo que está en el corazón. Usted quiere ver lo que está en el corazón, no hay que hacer una operación ni unos rayos X a nadie. Usted deje que la persona exprese lo que está en su corazón. ¿Ok? Y lo que Santiago dijo en el 1.26 es que si realmente la persona es genuina, se reflejará en su forma de hablar. Y como vimos en Lucas 6.45, que decía de la abundancia del corazón habla la boca, es precisamente lo mismo que estaba diciendo este Santiago, ¿verdad? Pero en unas palabras diferentes, ¿verdad? O sea, cuando alguien dice lo que muchas veces uno dice, ¿verdad? ¡Ay, hablé sin pensar! No, no habló sin pensar. Usted pensó. Y usted sacó del mal tesoro de su corazón, sacó y dijo las cosas que eran. O pensó y del buen tesoro sacó cosas buenas. Pero usted no va a sacar algo que no está ya guardado ahí en esa caja, en ese cofre. ¿Ok? Nuestra boca revela lo que está en el corazón. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo dice la Escritura. Mire, esto yo se lo voy a dejar para después, te lo voy a hablar, sino para no extendernos muchísimo más. 7 características deseables para el uso de la lengua en los hijos de Dios. Si usted va a Proverbios, capítulo 10, hay un paralelo con las cosas que está enseñando Santiago aquí. Te vaya y lleve esa asignación, repase el capítulo 10 de Proverbios y vaya a ver que dice, la boca del justo es manantial de vida, no dice sepulcro, ¿verdad?, de aguas podridas, dice manantial de vida, dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, se refiere a la sabiduría de Dios. Quien refrena, controla sus labios es prudente. Lo mismo que está diciendo Santiago. La lengua del justo es plata escogida. ¿Vio? Y sigue diciendo, los labios del justo apacientan a muchos. La boca del justo producirá sabiduría, dice Proverbios 10.31. Y por último, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Bendito sea el Señor. Repase todo eso allí en el Proverbios capítulo 10. Para asentar, ¿verdad?, lo que hemos aprendido hoy. Bien breve, unos ejemplitos. ¿Ve que el corazón cambió de color? El corazón aquí era rojito, ¿ve? ¿Lo vio? ¿Se acuerda aquí el corazón rojito que le puse? Ahora el corazón cambió de color. Job 2:7-9 dice que Job, en un momento dado, cuando estuvo bien atacado por la prueba que estaba permitiendo Dios en su vida, le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dice la mujer a Job. Esas palabras, ¿de dónde salieron? Del corazón de la esposa de Job. ¿Ah? ¿Qué evidencian eso de la esposa de Job? Lo que él dice en el verso 10, que habló como cualquiera de las mujeres fatuas. Una mujer que no tenía sabiduría, la sabiduría con la cobraba era la sabiduría mundana.
Satanás le quitó todas las cosas buenas que él tenía, pero le dejó la esposa. en el caso de él no era, eso no le hizo un favor.
Sí, es cierto. Imagínate eso, el varón que estaba sujeto en esa prueba y la esposa, en vez de decirle ten fe que Jehová nos va a ayudar, le dijo, ay muchacho, acaba y muérete. Es terrible, ¿verdad? ¿Hubo sabiduría? Sí, hubo sabiduría. ¿De cuál? De la terrenal. En cambio, mira, ahora se puso rojito el corazón de nuevo, dice. Entonces, si usted va al capítulo anterior, Job, cuando fue sometido a esta terrible prueba, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. sea el nombre de Jehová bendito. Y dice más tarde, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Palabra sabia de Job. De la abundancia del corazón de Job, habló su boca. Amén. Mira otro ejemplito, corazón prieto. Esta es la parábola de aquel, que creía que lo tenía todo gano en la vida. Él dice, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Palabras de un necio. Aquí lo dijo Dios mismo, necio. ¿Ok? Sabiduría mundana. Ejemplo de sabiduría de Dios. Pablo reprendiendo a Pedro, porque Pedro quería que los judíos gentiles vivieran de una forma y los judíos cristianos de otra. ¿Vio? Y entonces él tenía un doble estándar. Se presentaba de una forma con los judíos cristianos y se presentaba de otra con los judíos, con los cristianos gentiles, o sea, los que no eran judíos, que eran creyentes. Y Pablo lo reprendió y le dijo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, si tú mismo, ¿verdad?, vives como si no hubieras sido judío antes, ¿por qué a los gentiles que nunca han sido judíos los quieres tú someter a las leyes judías? Pablo lo reprendió, dice, lo reprendí de la cara a cara, delante de todos, le dijo a Pedro. Fue un regaño, pero fueron palabras sabias que le dijo Pablo a Pedro y lo enseñó. Palabra, ¿verdad?, de sabiduría. Ya acabando, viendo Pilato, ¿se acuerda el caso de Pilato? Cuando Pilato dijo que ya no se podía, no vio que no avanzaba nada, cuando le hablaba a la multitud, teniendo a Jesús ahí frente de ellos, él le dijo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire eso. La sangre del Hijo de Dios que iban a matar injustamente, ellos dijeron, no hay problema, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Palabra, yo creo que no hay palabra más necia que se haya dicho en toda la Biblia, quizás esta sea la contendora principal. ¿Okay? Palabras necias de sabiduría completamente mundana. Y por último, Hitler ahí, exacto, cumplió parte de esa maldición que ellos mismos se echaron. Sí.
Esa super maldición sobre ellos mismos. Jesús después cuando murió dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen.
Ni lo que dicen tampoco, exactamente. Muy cierto. Y con este ejemplo terminamos. Fíjese, Jesús aquí, confrontado por Pilato, ¿verdad? Un poquito antes de este evento que acabamos de escribir en el anterior. Le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Qué más tenía que decir Jesús? Pues si no había nada que decir, pues no digas nada, callado. De ahí para adelante era que cumplieran ellos el propósito que Dios tenía para ellos, que era llevarlo a la cruz. Pero ya no tenía nada que decir. Si tú no tienes nada que decir, se queda uno callado. Igual quiso Cristo eso. Terminamos con las aplicaciones. Usar la lengua para bendición. Amén. No para maldición. De una fuente deben salir solamente el mismo tipo de agua todo el tiempo. Amén. Así que hay que ejercer un control sobre la lengua con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Y debemos controlar nuestro hablar y medir cuidadosamente nuestras palabras. Todo lo que hablamos debe edificar a otras personas. Y 1 Pedro 3.10 dice, el que quiera amar la vida y ver el día bueno, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, como estuvimos estudiando aquí hace unos meses. Amén. Y por último, la sabiduría que proviene de Dios debe caracterizar la vida del cristiano. Son los frutos que debe abundar en nuestra vida. Cuando una persona posee esta sabiduría, sabiduría de Dios, ¿cómo lo evidencia? Al poner en manifiesto los frutos de esa misma sabiduría, las cualidades mismas de Dios, del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Eso lo hemos visto a través de la Escritura, en Romanos, en Corintios, en Efesios, en Gálatas, donde nos evidencia la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Una de esas cualidades es la capacidad de reconciliación. Fíjese que dice que uno de los frutos que habla de esa lengua y la sabiduría mundana era los celos y la contención, ¿verdad? decía aquí, pero una de las cualidades es la capacidad de reconciliación de la que viene de Dios, de la sabiduría de Dios. ¿Ok? Como cristianos, obviamente, no podemos mostrar un espíritu de división. Si lo mostráramos, pues tenemos que reevaluarnos, ¿verdad? No podemos tener un espíritu de división y retante, sino un espíritu, ¿verdad?, conciliatorio y un espíritu manso, bendito sea el Señor, como fruto, ¿verdad?, que evidencia la sabiduría de nuestro corazón. Y en Colosenses 1, 9 al 12, bendito sea el Señor, dice, pidiendo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Fíjate cómo dice inteligencia espiritual. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, ustedes, controlados por el Espíritu Santo, van a empezar a abundar en todas las cosas que son cualidades encomiables de nuestro Dios y Creador. En palabra fina. Bendito sea el Señor. Esa es la vida controlada por el Espíritu. Amén. Pues aquí terminamos, mis hijos. La semana que viene no vamos a hablar de Caín y Abel, pero sí vamos a hablar de mejorar nuestras actitudes. Y usted ve que Abel tenía una buena actitud, pero Caín no tenía una buena actitud. ¿Verdad? Y aquí, a través de la Escritura, cuando una vez estuvimos reseñando ese pasaje, ¿verdad?, estuvimos estudiando Génesis, nos dimos cuenta de que hubo una gran razón por la cual Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. Y se ponen a decir que si la de Abel no era de animal, y la de Caín no era de animal y la de Abel sí. Pero eso no estaba prescrito así necesariamente en el tiempo que estamos hablando del contexto. ¿Okay? Lo que sí se evidencia es que Dios resaltó, la Biblia resalta que la ofrenda de Abel, saliendo de su corazón, él puso lo mejor que él tenía para Dios de sus primicias. No necesariamente eso es evidente en la ofrenda de Caín, y evidentemente en la forma que Dios aceptó la de Abel y no la de Caín, pues evidencia la actitud que había en los dos corazones, era bien diferente. Por eso el tema, mejorando nuestras actitudes. Y vamos a estar de capítulo 4 completo hasta el versículo 6, capítulo 5. Así que repase, tiene dos asignaciones. Proverbios 10, repase Proverbios 10. Y después repase este estudio ya, si Dios quiere, mañana ya está en el web, usted lo puede bajar, lo puede imprimir, repase Proverbios 10 y lea Santiago 4 y lea Santiago 5 de una vez, ya está preparado entonces para el último estudio, este es el penúltimo y ya el día 23, si Dios quiere, tendremos el último estudio, Dios mediante. Amén. Preguntas, dudas, comentarios. Amén. Gloria a Dios, pues vamos a orar, mis hermanitos. Espero que haya sido de edificación. Y ustedes lea ahora, haga la asignación para la semana que viene. Amén. Les invito a que estemos de pie. Vamos a orar ahora para que el Señor nos bendiga en esta última ocasión también, yendo a nuestras casas, yendo con calma. Amén. Y vamos a ponernos, encomendarlos todos en oración, todos nosotros que estamos aquí. Oramos. Señor, bueno, te bendecimos y te alabamos en esta hora. Gracias, mi Señor, por el estudio de tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu Espíritu Santo que nos ha guiado a través del mismo. Gracias, Señor, por todos los hermanos que hemos participado, Padre Santo, en este estudio. Gracias, Padre, por tu bendición. Mi Señor Jesús, nos encomendamos, Señor, a ti, a tu voluntad. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo gobierne nuestra vida, mi Señor Jesús. Que sea, Señor, el timón poderoso que maneje nuestra vida, Señor, sin darle lugar a los frutos de la carne, Padre. En esta hora, Señor, estamos todos concertándonos aquí, haciéndote esta petición, viendo, Señor, en evidencia lo que dice tu palabra acerca de una vida controlada por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, mi Señor, por tu palabra. Y te pedimos ahora también por las peticiones individuales de cada uno de mis hermanos, oh Señor, por nuestras familias, por las peticiones de asuntos pendientes que tenemos, oh Padre, por la convalecencia de nuestros familiares, por la salvación de nuestros familiares también, Señor, por nuestros trabajos, oh Padre Santo, por nuestras casas y nuestros hijos. Domina, Señor, y que se haga tu voluntad en cada una de ellas cosas, Señor. Controla nuestra vida y que podamos ser
instrumento de bendición en donde quiera que vayamos. Recibe ahora, Señor, nuestra alabanza y llévanos, Señor, protegidos, Padre Santo, cuando salgamos de aquí a nuestros hogares, mi Señor Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Que vayan bien.